Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 292, en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Basura. Comunas se echan culpa mutuamente por basura en el litoral, mientras deportista del mar conocido como el Aquaman peruano protesta echando basura en la puerta de la municipalidad de San Miguel. No los quieren. Tribunal Constitucional adelanta opinión y decide no tolerar la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Qué les queda? Trabajadores del Poder Judicial levantaron su huelga tras 45 días, dejando millonarias pérdidas y miles de expedientes pendientes, incluso con reos en cárcel. Dicen que trabajarán sábados para reponer y que podrán reiniciar su protesta en 90 días. Muertos, hoy en Extremos. Conozca la extraña costumbre de la fotografía post-mortem, del que el Perú era uno de sus principales exponentes. Cuidado, propietarios podrían beneficiarse con nueva ley para los inquilinos que les faculta a desalojarlos con 2 meses y medio de deuda. Esto y más, hoy en Extremos, episodio número 292, en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Vamos a malear, vamos a malear.
Tócame, que sea realidad.
Llegaste justo, Peter.
la vila.
Soplame la vila. Soplame la vila. Soplame la vila.
A ver, ¿qué es este?
¿Quiénes son estas minas?
Que es verdad.
Picante. ¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Por Dios, no.
¿De nuevo?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 292 en Sol, frecuencia primera. Hemos iniciado con el bananero y The Party Band y este megamix de sus éxitos. ¿Cómo están? Esto es Extremos, un programa periodístico de la semana aquí en La Señal de la Nueva Era. Mi nombre es Sandro Parodi, director de la emisora y director del programa. Ana Rosa, con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí en Extremos. Esperamos que todas las mamis y las mamacitas hayan pasado un lindo día, ¿no? El día de las madres, hayan salido a comer rico, les hayan regalado cosas ricas.
A comer, siempre pensando en comer.
Claro, hay que alimentarse, pues, ¿no? El que no come se muere, así decía mi abuelita. Entonces espero pues que hayan pasado de verdad un día muy bonito, divertido, con mucho amor, con mucho cariño de parte de sus seres queridos, de parte de sus amistades, en fin, que la hayan pasado realmente bien. Y bueno, y acá en Extremos estamos esperando para comenzar, para darles unas noticias interesantes que han llegado, algunas cosillas que me han impactado un poco, como las fotos esas que me mostraste, Sandro, del que tomaban fotos de la gente cuando ya había muerto.
A las fotos post-mortem.
Ajá, ya la había visto en una película, ¿no?
Sí, pero en Los Otros, ajá, The Others, con claro, Nicole Kidman.
Claro, pero no sabía que acá en Perú era algo tan popular, tan
sí,
que era el país que más lo hacía.
Uno de los países que más lo hacía. Tenía, más que más lo hacían, tenía un estilo en particular. Las fotos eran extravagantes. Ponían inclusive a los muertos bailando, comiendo, etcétera, junto con vivos.
Sí, pues.
Entonces, y bueno, en algunos casos les hacían abrir los ojos. Pero bueno,
claro.
Vamos a ver acá ese tema interesante. Resulta que ahora la Tigresa del Oriente, al cual nosotros entendemos su arte, inclusive para mí, en mi gusto particular, tiene algunas canciones bonitas, algunas que hemos programado inclusive en la radio, pero de ahí a que tendrá Ana Rosa muchos defectos, pero de ahí a que se quiera comparar o quiera emular a Ana Rosa o imitarla, no me parece. No está bien. No sé quién le ha dado la idea.
Ese comentario.
Bueno, resulta que Ana Rosa, como ustedes saben, con quien les habla, nos fuimos hace ya casi un año. Miércoles, ha pasado ya casi un año, no puede ser. En fin, a Buenos Aires, Argentina, y fuimos al, en mi caso, por segunda vez, al zoológico de Luján, que es Luján es una localidad en las afueras de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, para ser más preciso. Y ahí hay un zoológico muy bonito, donde hay diversos animales, recordarás a Ana Rosa, que inclusive están al aire libre. Yo recuerdo haber dormido en la jaula de león en mi primer viaje. Pero bueno, vamos al punto. El punto es que la Tigresa del Oriente, que parece que todavía no regresa de su viaje, estuvo también allí en el mismo lugar, en el zoológico de Luján. Y bueno, fue allí y se fotografió con el... Pero ahora veo que no es el mismo, con un... o capaz sí.
Un tigre y un león son diferentes.
Ah, entonces no es el mismo.
No es el mismo.
Pero bueno, la posición sí ha querido ser la misma. Entonces yo no sé de qué tigresa habla, de qué experiencia en la selva, cuando quiere hacer la misma fotografía que se hizo Ana Rosa exactamente, pero en esta ocasión el tigre no le ha dado la gana de sacar su rugido. Como ustedes saben, Ana Rosa se tomó una foto donde sale pues el tigre rugiendo, ¿no?
El tigre, en mi caso
el león,
con un león.
Un leoncillo de ¿cómo se llama? El Rey León.
Simba,
exacto. Pero con Peter se llama el leoncito. Con quienes también recuerdan en extremos en el primer viaje, que fue entre febrero y marzo, luego de mi retorno de Londres, estuve ahí en Buenos Aires, y ahí fui solo, y ahí me tomé una foto con el mismo Peter, el leoncito, que estaba bebé, y le dije todavía que mandó un saludo para extremos. Pero bueno, en fin, ahora, luego en junio, Ana Rosa se toma con Peter ya un poco más grande, y hace su rugido, y saca todos sus colmillos. Y la tigresa ha querido tomarse la foto con ese pobre animal. Y por supuesto el otro estaba dormido. No me jorobe, ¿qué me importa, tigresa? Yo no estoy para tigresas. Y mira cómo lo hace con miedo. Vamos a ver la nota inmediatamente aquí en extremo.
¿A entrar acá? ¡Wow! No vaya a creer que nuestra tigresa del oriente se fue de safari o algo parecido. Si la ve algo misteriosa es porque salió en busca de una dinastía que por muchos años creyó perdida y que ahora la encontraría en el mágico mundo del zoológico de Luján.
Está tomando su leche.
Y es que reporte está, semanal
él es el hijo
de este encuentro, que para muchos parece.
Él es el hijo de Peter.
Mira.
Ya tiene su hijito, Peter. Es mañoso. En fin.
Uy, mis cachorros están ahí. Vamos a verlos, chicos. Ya. Para reporte semanal estoy con mis tigrillos.
Ahí está, pero es no, pues acá no quiso
no
rugir.
Lloren por mi Argentina. Tigresa está contigo.
Hola, mamacita.
Eso ya lo presentamos en el programa pasado. Pero en fin, ha querido emularte la tigresa.
No sé de dónde sacas tú que ha querido emularme.
Pero acá sales en la foto con Peter.
Pero si ha ido al zoológico de Luján, es obvio.
No, pero la misma posición, la misma pose.
No está exactamente en la misma pose. Es como
hasta se ha pintado las uñas igual que tú.
Mira qué gracioso eres.
Y está lógico, es que tú lo has hecho primero. O sea, tú no te has querido copiar de ella. Ella se ha querido copiar de ti.
Bueno, ya como quieras, ¿no? Como quieras
O sea, ha visto tu Facebook y ha dicho, ahí está, voy a hacer al estilo Ana Rosa.
Ya, está bien.
¿O no?
Ya.
No.
No sé, pues no, va a estar bien su cabeza para adivinar qué es lo que hace, piensa. Pienso que todos los que van al zoológico de Luján se toman fotos con los animales y ya hemos visto como los entrenadores suben a los animales, a los tigres, los leones sobre una mesa, ¿no? Grande, para que se echen. Como también lo hicieron con Peter. Y te tomas la foto al costado de ellos, atrás de ellos, ¿no? Como generalmente es esa la posición. Y a veces, pues, ¿no? En mi caso, justo el león se levanta y sale, pues, una foto como si estuviera haciendo un gran rugido, ¿no? En el caso de ella, pues, el tigre se quedó echado nada más, ¿no?
Ya.
Nada, eso es lo que pienso.
Entonces, ¿tú crees que es una coincidencia?
Sí. Una coincidencia,
¿o crees que...?
Además que está ahí, ella es la tigresa del oriente, ese es su personaje, entonces pues aprovecha en tomarse con los tigres, ¿no?
Uh-huh. Bueno, levantan huelga del Poder Judicial, la nota a continuación en extremos.
¿Se está suspendiendo la medida de lucha, señor Blaymi?
Bueno, eso están ya en tratativa de todos los representantes de las demás bases, a nivel nacional, quien ahora
en de huelga, los trabajadores del Poder Judicial acordaron retomar sus labores este lunes y suspender su medida de fuerza como muestra de disposición al diálogo con el gobierno sobre el régimen laboral y su posición a la ley del servicio civil. Horas antes, los judiciales prepararon una olla común para agasajar a las madres en su día.
En primer lugar, señorita, muy buenos días a los diversos medios de comunicación. Manifestarle, pues no, que son rumores. En estos momentos hay una asamblea en la Federación, en la ciudad de Lima, donde está nuestro secretario general.
Bueno, en realidad esto ya es oficial. Los trabajadores del Poder Judicial, sí, han levantado la huelga. Vamos con la nota aquí en Extremos. Luego de 45 días. Así es, administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial levantaron esta medida y a partir de lunes retomarán sus funciones y ampliarán, dice, sus horarios de atención. Incluso laborarán sábados a través de un acta firmada entre la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial y la Gerencia General del Poder Judicial. Se acordó suspender la medida inicial el 25 de marzo por un plazo de 90 días, tiempo en el que el Poder Ejecutivo y Legislativo aprueben la ley de la carrera judicial y se exima a estos trabajadores de la ley del servicio civil. La larga huelga ocasionó que innumerables procesos penales y juicios orales queden paralizados más de un mes.
La semana anterior ya habíamos comentado algo de esto, que precisamente a quienes estaban en huelga no se les habían depositado sus sueldos, ¿no?
Así es.
Y más o menos que ya avisorábamos, que ya lo habían dicho, como que iban a retomar porque necesitaban cobrar. Y la huelga pues se ha suspendido. Es probable que también haya sido en parte por esa medida, al saber que ponían en riesgo su ingreso mensual, de su sueldo, su salario. Y además, bueno, ¿no?, las conversaciones que debían haber tenido para poder llegar a ese acuerdo.
El Comité Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial decidió que todos los trabajadores jurisdiccionales y administrativos regresen a su centro de labores este lunes. Si bien pone fin a la huelga, los trabajadores continúan exigiendo al gobierno no ser incluidos en la ley servil, al entender que esta norma vulnera la autonomía del Poder Judicial. Los representantes gremiales se reunieron con el titular del Poder Judicial, Enrique Mendoza, quien se comprometió a respaldar su posición siempre y cuando dispongan su medida de fuerza y retornen a sus trabajos. Muy bien. Vamos a ir con una canción. Tenemos ya a Canchita. Canchita viene, ex compañera de Ana Rosa en la serie Al Fondo y Sitio. Viene a continuación a hablarnos de sus nuevos proyectos. Regresamos. Viene esto que es Vida. Es el tema característico del Mundial Brasil 2014 con Ricky Martin.
Just dance in the sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. The world, man and woman, boy and girl. La vida, buena, buena la vida, eh. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Negativity is gone, and I'm feeling so good. Cause we found love, like life has just begun. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world, man and woman, boy and girl. La vida,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 292 en Sol Frecuencia Primera. Insisto, la tigresa del oriente se ha copiado de tierras. Acá tengo la foto bien grande, es igualito. Creo que hasta se puso una casaca, ¿no? Igual, no, por ella...
No, está con su traje nomás.
Con su traje de resaltabusto. Levantabusto, mejor dicho. Bueno, tú no necesitas eso, por supuesto, ¿para qué? No hay...
Tú tampoco necesitas.
¿Cómo?
Tú tampoco necesitas levantabusto.
¿Levantabusto? No, ¿para qué? Me gusta así como está. Poderoso. Muy bien. Estuvimos en Chancay de A20. ¿Así se llama? Sí, así se llama. Así se llama la obra de Canchita. Canchita, quien además de trabajar en radios colegas nuestras, también hace humor y estuvo en la teleserie Al Fondo y Sitio con Ana Rosa. Ana Rosa, sácame la duda. No le hemos entrevistado antes a Canchita acá en el programa, ¿verdad?
No, creo que no.
No, en sueños nada más. Bueno, Canchita está con nosotros. Canchita, qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida a Extremos.
Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Amiga Ana Rosa. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me han dicho que no necesitas levantar gusto. Estoy escuchando.
Sí, pues, acá estaba vacilándome, así que... ¿Quién habla, no?
¿Cómo están? Primero agradecerles por haber ido a Chancay a 20 el día jueves a las 8 de la noche en el Teatro Julieta. Espero que sea divertido. Y nada, pues, es mi primera vez en su programa. Espero que sean buenos.
Bueno, ¿sabes qué? Si voy a tengo que ser honesto, lo que más me gustó fue... Tu convulsión, la parte del comienzo, cuando convulsionas súbitamente, eso es lo mejor.
Bueno, en realidad esa es la parte de la coreografía. Tengo que agradecer a Florcita Polo porque me dio su paso del desmayo. Entonces, es un homenaje a ella, ¿no? Y todo lo que nos da día a día.
Muy bien. Ahora, este trabajo que haces es impro, ¿verdad?
Sí, el show en realidad tiene mucho de improvisación, pero también algunas propuestas de juego. Como tú sabes, Chancay a 20 es un show donde hacemos diferentes propuestas de juego.
Ajá.
10, ¿no? 10 más o menos por show. Hay varios ejercicios que también son de clown, en realidad. Entonces, porque si te das cuenta, el código de actuación que tenemos es muy absurdo, es extremo. Trabajamos mucho con armar espacios, sonidos y todo lo demás. En realidad es un mix. Por eso le pusimos Chancay a 20, ¿no? Era Chancay a 20 o arroz con mango, cualquiera de los dos.
Ajá, y eligieron ese.
Sí.
Ahora,
jugamos mucho con eso.
Sí. ¿A ti te gusta mucho hacer humor?
Me encanta, sí. En realidad, creo que yo he nacido para trabajar humor, ¿no? He llevado talleres también con maestros como Alberto Luis o la Bruno Dar, pero creo que llevar los talleres de actuación con ellos me han ayudado a fortalecer la parte del acting de todo el tema de humor. Me encanta hacer humor. He hecho humor en radio, en televisión, lo hago. Primero con Ana Rosa, que hicimos en la fea, en el fondo del sitio.
¿Tú eras Federica?
Yo era Federica, sí. Y y luego ya cuando pasé a animar junto con la Chola, en realidad el humor me ha llamado por tres lados y lo agradezco mucho, y obviamente que en el teatro es donde mejor disfruto hacer humor. O sea, si me das a escoger entre radio, tele y teatro, el teatro para mí es el mejor hábitat para que yo haga humor.
Y siempre humor, pero también haces humor de ti misma, ¿no?
Sí, eso, por ejemplo, eso lo aprendí del clown, porque para ser clown primero tienes que pasar por el proceso de aceptarte como eres. Entonces, en realidad, sí soy una persona que ha superado muchos traumas, creo que se notan. Entonces, sí trabajo mucho mi propio humor. Aparte, mis compañeras en el elenco también juegan con eso, ¿no? Con mi físico, con mi ser robusta y todo lo demás. Entonces, yo normal, me río mucho, ¿no?
Sí, yo me siento muy rica
ahora.
Veíamos que te batían un montón ahí en el show. Y dime, Canchita, ¿estás apostando entonces para hacer producciones de este tipo, de humor, ya sea en impro, quizás en otros géneros también?
Sí, mira, esta es mi primera producción teatral. En realidad, mi empresa, que es CR Canchita Producciones, más me estaba dedicando al tema musical por el momento, porque el año pasado traje de gira a Ken White, trajimos a las Culisueltas, a las Nenas Malas. Este año trajimos de promoción a los Tequeteque, pero sí es como que yo siento que es el momento para apostar por lo que es todo lo que tenga que ver con producción teatral en el rublo de humor, ¿no? En el lado de humor. Sé que hay muchas productoras que están trabajando en los musicales, en los unipersonales y todo lo demás, y creo que la especialidad de mi productora va a ser el tema del humor, ¿no? En cualquier formato que sea. Cantañamente es un formato nuevo, no es un formato que no se ha visto, en lo que es impro por lo menos no se ha visto acá en Lima, ¿no? Hay match de impro sport, pero como Chancaida 20 no hay mucho.
Me dicen que te has basado también, según lo que dice en el resumen de la producción, que se han basado en un programa de televisión. Yo hace un tiempo vi un programa, pero español, en el que habían concursantes que eran artistas que invitaban, y también les daban retos, ¿no? Juegos que tenían ellos mismos que hacer, y eso pues era el show, ¿no? Ver cómo lo realizaban, y el objetivo obviamente hacer reír al público. ¿Te estás basando en un programa similar?
Claro, mira, lo que pasa es que acá en impro, lo que creo que yo he empezado a hacer impro, y el match de impro creo que es el formato más conocido en todo Lima, en todo el Perú, que se está haciendo también mucho en provincia. También está lo que es el impro sport, que es más la impro americana, pero el impro sport también sigue siendo competencia. Yo creo que, desde mi punto de vista, yo no quería hacer competencia, sino quería que la gente se divierta. Entonces, obviamente yo me he visto todas las temporadas de Who's Line Is It Anyway, que es un formato que se hizo en Estados Unidos, en Inglaterra primero, después en Estados Unidos con la cadena NBC, y después, ahora, actualmente se está haciendo en Canadá. Es más o menos lo mismo. ¿Por qué no es exactamente Who's Line Is It Anyway? Por varias cosas, o sea, hay varios ejercicios que acá no funcionarían. Eso yo siempre lo digo, porque claro, a veces, como los canales de televisión ven que un formato es exitoso en Estados Unidos, en Chile, en Australia, lo compran, lo hacen igual, y acá no funciona. Es porque la realidad es diferente.
Claro, y el humor es distinto.
El humor es completamente distinto. Entonces, en ese lado, todos los que participamos en el show, de alguna manera hemos visto, ese ejercicio funciona. No, pero mejor no hagamos hagamos este que se parece, pero pongámosle, o sea, el humor tiene que ser más peruano, ¿no?
Uh-huh. A tu modo de ver, ¿cómo es el humor peruano, Canchita? A tu modo de ver.
Mira, el humor peruano es, el peruano es muy familiar, es muy entrador. Yo tenía la oportunidad de compartir con improvisadores de Argentina, de Italia inclusive, de México, que es mi contacto más directo, y yo conversando con uno de los directores de Complot Escena, que es una de las compañías más fuertes de improvisación en México, el humor mexicano con el peruano es muy parecido. Es un humor muy popular, muy entrador, no sé cómo explicarlo, muy cercano. es decir, a la gente le gusta tratar de muy de cerca, ¿no? Al otro. Por eso es que en el show el público está tan presente con nosotros. Trabaja mucho en los sobrenombres, las chapas, eso es muy peruano. La chapa es muy peruano, ¿no? Tú ves que en el show a veces me dicen cebra gorda, o a veces le decimos a Manchi el muerto, qué sé yo. Es muy normal porque eso se ve en los barrios, se ve en todo lo demás. Pero yo me refiero a los códigos cuando digo humor peruano, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una improvisación a los Broadway, acá todavía no lo saben, no lo consumirían, no lo entenderían. No sé si me explico. Hay ejercicios de Who's Line Is It Anyway que se basan mucho en comedias, en sitcoms de allá, o estilo de sitcom de allá, que acá obviamente no se consume el sitcom, acá se consume la novela, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que traducirlo.
Claro, por ejemplo, el humor norteamericano y ese estilo es un poquito como un cierto humor psicológico, ¿no? O sea, tú te das cuenta lo que han dicho porque sacas su conclusión en base a todas las escenas anteriores o al personaje y te ríes, ¿no? Por lo loco, lo irreverente que puede ser, pero que es más una interpretación. En cambio, claro, el humor peruano es más ligero, es más cotidiano, es el día a día, de cuando te levantas y te encuentras con tu hermana y te peleas, ¿no?
Es más directo, ¿no? Claro. También es más directo. Eso es. Así. Claro. Eso también hemos buscado nosotros, que todo sea sencillo, ¿no? Que la gente lo ve y ¡pum! Se ría, una cosa así.
Claro, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando ves otro tipo de humor o a las películas, ¿no? Norteamericanas o de otros países, no todo el mundo se ríe, muchas se quedan así pensando qué pasó. No, o sea,
exacto,
o tienes que seguirlo mucho, ¿no? Para darte cuenta, un sitcom tienes que seguirlo para saber cómo son los personajes y por eso te ríes, porque ya sabes cómo son, ¿no?
Claro, y por ejemplo, una de mis más grandes escritoras y creo que humoristas que hay en Estados Unidos es Tina Fey, que es la libretista de Saturday Night Live. Y tú le enseñas una película escrita, dirigida por Tina Fey a alguien, pero bueno, no lo entiende, porque es muy sutil, es como tú dices, hay que pensarlo, hay que interpretarlo, detectar la ironía y todo lo demás. La gente quiere las cosas acá sencillas, entonces por eso los ejercicios, trabaja mucho el físico, trabajamos mucho con el error, la fragilidad del actor, que es precisamente lo que a la gente le gusta, ¿no?
Ahora, es muy difícil en escena improvisar, crear cosas así de un momento a otro. Normalmente uno puede tener miles de preocupaciones o cosas en la cabeza, y cómo haces para sacar de tu memoria temas históricos, como es el caso, ¿no?, que ustedes hacen en los juegos, o adivinar o acordarse de determinada música, ¿no?, o cosas así, ¿no?, porque en realidad ustedes hacen que el público interactúe con ustedes.
Claro, mira, lo que pasa es que la impro es una técnica muy difícil de dominar, porque es depende mucho de cada persona que lo haga. Nosotros, los actores que estamos ahí, y la mayoría de nosotros, hemos estado haciendo impro ya desde hace 3 años. Hemos hecho campeonatos de impro, match de improvisación. En mi caso, yo he sido campeona con Pataclown 2 veces de match de improvisación. Entonces ya es como que un entrenamiento. Para nosotros hacer impro es entrenar, y parte de entrenar es cultivarnos. Entonces nosotros leemos mucho acerca de la historia del Perú, leemos mucho de los cuentos de hadas, porque sobre eso es lo que vamos a jugar. Y el improvisador sí necesita tener una biblioteca, ¿no? Una biblioteca de historias, de fechas, de anécdotas, que eso le va a servir para crear una historia. En realidad es muy muy gracioso, porque uno de mis profesores, que fue François Valés, nos dejaba leer un libro a la semana, aunque no lo crean, de Gabriel García Márquez, de Borges. A veces nos mandaba a investigar cosas, porque a la larga el improvisador, de dónde saca todas las cosas que hace, de la cabeza. Entonces, claro, hay que cultivarlo. Eso es importante también.
Ahora, ¿qué tanto es sacar a gente del público y de alguna manera engarzarlos con lo que ustedes hacen, actuando?
Bueno, en realidad hay un tema que el clown trabaja, que es la fragilidad. Y cuando el público sale a jugar con nosotros, y te das cuenta, no hacen nada, son ellos. Y es precisamente la esencia del clown. El clown no tiene que hacer algo para ser gracioso, el clown cautiva dentro de la fragilidad. Entonces el público se presta para eso, ¿no? Son ellos mismos, reaccionan como ellos mismos, y ahí nace el humor. Y en ese sentido usamos mucho el clown.
No, y además que cuando sacan a alguien del público, tú sabes, el resto del público por lo menos sabe que es alguien que está saliendo de un momento a otro, ¿no? Y lo gracioso está precisamente en verlo parado ahí sin saber qué hacer.
Exacto, es la facilidad, es algo que todas la tenemos y cuando la vemos nos sentimos identificados y es ahí donde nos reímos. Es muy bonito, la gente se divierte mucho. No he visto, y en ese sentido Manchi, que es el que hace ese ejercicio, tiene ya experiencia y tiene que saber qué persona está, no, como que quiere salir. Espectáculos como el Circo del Sol también hacen eso, sacan gente del público y juegan con ellos. Entonces ya hay que tener como que, obviamente tú ves la cara de alguien y dices, okay, él no quiere salir, entonces no hay que olvidarlo.
Claro.
Muy bien, vas a estar todavía el 22, 29 de mayo y el 5 de junio por lo que veo, y están vendiendo las entradas en tu entrada de Plaza Vea y Vivanda, ¿es correcto?
Sí,
lo están dando en el
Cunete. Estamos todos los jueves hasta el 5 de junio en tu Teatro Julieta, en tu entrada en Plaza Vea y Vivanda. Este miércoles vamos a estar haciendo una firma de autógrafos en Real Plaza del Centro Cívico, y también quiero dejarte dos entradas dobles para que pueda regalar a los oyentes de la radio.
Pensé que era entrada doble porque por el volumen, ya.
No, para ustedes pueden entrar al teatro cuando quieran, a la Rosa sabe, pero para todos sus oyentes te pueden dejar dos entradas dobles, y que no tienes sus nombres y tú me los mandas, una Rosa, tú me mereces.
Ya, chévere, así gracias.
Llamen nomás y los espero este jueves en Chancaya 20.
Canchita, una consulta. Yo te he escuchado ahora en entrevista y te he escuchado tu versión seria, pero no te he escuchado haciendo humor, te escucho realmente rara.
¿Ahorita? Ahorita, lo que pasa es que estaba haciendo mil cosas, estoy con el tema de comprarle su regalo a mi mamá, entonces estoy un poco cansada y la batería se me va a acabar. Pero como me estás preguntando cosas técnicas, porque tú eres incisivo, por eso estoy tratando de ponerme lo más serio posible para que la gente entienda. Porque mucha gente piensa que hacer reír a la gente o hacer humor es decir cualquier cosa. Y en realidad, hacer humor es cosa seria, como decía Julie Natters, ¿no? Hacer humor es cosa seria. Por
no,
eso.
Y además el show que ustedes presentan, o sea, yo que también conozco de eso, requiere de mucho entrenamiento. Porque tienes que prepararte antes, el poder jugar con la energía entre los mismos compañeros, la rapidez mental, la rapidez de acción, sobre todo, entre todos, estar conectados, eso no es fácil, eso no es nada fácil, eso implica mucho tiempo juntos, mucho tiempo de entrenar, de conectarse sin necesidad de hablar, ni indicar, sino que al toque nada más la persona recibe el mensaje y reacciona y reacciona y reacciona para poder crear el humor.
Sí, en realidad eso no es un chambón que, aparte de entrenar, terminamos de entrenar, vamos a almorzar juntos, tenemos un grupo en el chat de WhatsApp, ahí comenzamos, a veces decimos tonterías o nos decimos cosas.
Y qué curioso.
Porque hay que estar conectados.
Sí, Canchita, qué curioso que justo también ahí actúa, ¿cómo se llama? La Pánfila.
La Pánfila.
Quien caracterizó a Ermelinda también en el Festival del Humor, ¿cómo se llama? Recargado de risa,
estaba,
no sé.
Estaba fastidiándome todo el rato que me iban...
Tu clon.
Claro, bueno. Pánfila está feliz. Pánfila, bueno, María Victoria, porque ella sale como María Victoria, no como Pánfila. Ella es una actriz, es egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y realmente se está tirando al vacío con nosotros. No lo digo por el sueldo, sino por las ganas de improvisar y enfrentarse a un público tan directo. El tema con la tele es que tú no ves a la gente, a veces solo ves a los camarógrafos, no sabes si la gente le gusta lo que haces o no, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy muy feliz con Pánfila, y bueno, Jonathan Rojas, que es de Cumbiestar, que también ya hace 20 grados, estuvo de gira en Japón para todas las chibolas, para que se aloquen por él, también hace unos ejercicios musicales muy, muy buenos. En realidad, es un Chancaya 20, tienen que ir a verlo.
Qué chévere. Ya, Canchita, muchas gracias por estar con nosotros, para informarnos también acerca del show y que todo el público lo escuche y puedan asistir y pasar un momento agradable y divertido, que es lo que más necesita el ser humano, reír.
Sí, sobre todo reír, de verdad. Y si yo acabo de cumplir 31 años, pero la gente que recién me conoce me dice que me vende 25, no sé si me están estafando, pero creo que es porque uno se ríe. Yo me río mucho durante todo el día. Así que si se quieren reír, desestresarse de una semana intensa, vayan a ver Chancaya 20. Y para todos los oyentes, tuyo Sandro y tuyo Ana Rosa, ahí les dejamos dos entradas dobles para que puedan ir también.
Muy bien, la próxima vez que vaya voy a pedir de frente que convulsione, canchito.
Por favor, para ti, dedicado.
Gracias.
Un besito, chao.
Adiós. Chao.
Muy bien, fue Canchita que dice que ya se le acaba la batería del celular. Pero, en fin, ¿quién les cree a las mujeres? No males. Bueno, Ricardo Delgado nos ha enviado un material, dice que lo pongamos en el programa, justo por este Día de la Madre que ha pasado. Pero, en fin, vamos a ponerlo. Canción para mi madre, dice Ricardo Delgado, en extremo.
Madrecita, cuánto te adoro, lo eres todo para mí. Me haces falta, mucha falta, y no te tengo, me duele el corazón. Tú que te has sacrificado para darnos lo mejor, la vida, madre mía, que me diste con amor.
Me falta un beso para darte y ser feliz, porque tú eres la más bella flor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol.
Usted escucha el número 14 de Sol.
Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿A qué hora sale la nota?
En la noche.
Ah, con la noche, ya pegó un saludo a mi familia ahí.
¿A quién quería mandarle saludos?
A mi mamá, por el día de la madre.
Envía saludos a su madre como si el mejor regalo fuera ver a su hijo preso y acusado de robo. Son osados, pero también peligrosos.
Esta parte de acá está palanqueada, ¿no?
Se han abierto y se han llevado ahí los microscopios como estos.
Dos microscopios como estos. Una cajita de tubos de ensayo.
Los cuatro delincuentes fueron capturados luego de robar computadoras en el colegio 5130 de Pachacútec. Esta es la cuarta vez que esta escuela es víctima de robo.
Nos han robado nuestra grabadora, nuestro equipo de sonido, nuestros palos de golf.
Frank Cerrantes Paredes, de 18 años, es exalumno del colegio y uno de los integrantes de la banda Los Indeseables de Pachacútec.
¿Con quién se ingresaba a robar los CPUs y la impresora y el monitor?
Yo y un puntero mapa.
A inicio de año, tres adolescentes, el menor de 12 años, también fueron sorprendidos tratando de robar en esta misma escuela.
Los chicos parece que estaban bien aleccionados porque el mayorcito ellos decía, ni que te toque, no te preocupes, porque como somos menores de edad, no nos pueden hacer nada.
Luis Antesana Miranda, Jaime Ortiz Flores y Daniel Quispe Medrano son los otros delincuentes que ingresaron al colegio, aprovechando la baja altura del cerco perimétrico.
¿Qué te parece? Manda saludos para su madre.
Sin vergüenza, de verdad, como lo ponen ahí en las letritas. Bueno, eso evidencia la carencia de afecto de estas personas, ¿no? Que lamentablemente en muchos casos ya es irreversible, ¿no? Porque ya son personas grandes que toman decisiones y que esa es la decisión que están tomando en sus vidas. Y al punto pues que son tan osados como salen en las imágenes. De enviar un saludo a tu madre, por el día de la madre, en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Realmente está mandando un saludo o es precisamente el aprovechar el momento para enviarle un mensaje, ¿no? Decirle, acá estoy.
Un milagro de amor, realmente. En agosto del 2010, los esposos Kathy y David Ogg esperaban con ansias la llegada de sus mellizos, pero en el momento del parto, los médicos informaron a la pareja que uno de ellos no había sobrevivido. La pena y desesperación los embargó y solo quisieron despedirse de él con caricias y dulces palabras. Según aseguró Kate, cuando colocó al bebé en su pecho sintió como respiraba de manera entrecortada y realizaba jadeos. El milagro había sucedido. Los médicos quedaron atónitos ante lo sucedido. A partir de ese entonces, la mujer ha realizado una campaña para que se fomente la técnica canguro, que consiste en contacto piel con piel de madre e hijo y permite transmitir calor, estimularlo y alimentar al recién nacido. La nota en extremo.
Cuando uno ve la unión que existe entre un hijo y una madre desde nacer, solo podemos sentir respeto y admiración. Este niño acaba de llegar al mundo. Su madre está agotada tras el parto. El médico coge al bebé y lo coloca al lado de mamá. El niño siente su olor, su calor, siente que es la que le dio la vida y se aferra con sus manitos a su rostro. Es el calor de madre, es el vínculo más fuerte que puede existir con un hijo. Ese vínculo que hizo un milagro a Meila Miller. Meila dio a luz a dos mellizos prematuros, pero lamentablemente uno murió. El más pequeño, Jamie. Los médicos llevaron al bebé fallecido a su mamá, quien se abrió la bata, lo posó sobre su pecho y le decía junto a su esposo cuánto lo amaba y lo iba a extrañar. Le hablaron de su hermanito y se confundieron en un tierno abrazo. Unos minutos después se produjo el milagro. El bebé revivió. Los médicos pensaban que era un acto reflejo, pero luego sintieron los latidos del corazón del bebé. Era un milagro, producto de la fe y el amor.
te parece, sobrevivió el bebé, por eso que dicen que el sonido del corazón materno puede hacer mucho beneficio para las personas.
Claro, y bueno, ha habido otros casos también en los que bebés recién nacidos que aparentemente pues nacen muertos, ¿no? O sea, no están respirando. Inmediatamente los colocan en el regazo, ¿no?, de la madre, en el pecho, y el calor, el latido, como tú dices, qué sé yo, esa energía los hace revivir, o sea, como que el corazoncito comienza a tener fuerza. Y sí es cierto, ¿no? La famosa técnica del canguro, he escuchado mucho acá en Lima también, que hay diferentes formas de dar a luz, por ejemplo, ¿no? Hay la clásica que todo el mundo conoce de ir pues a la clínica, al hospital, el médico te echa sobre una camilla y ahí das a luz, ya sea en parto natural o cesárea. Ahí hay otras técnicas, la de darlo en una tina con agua, por ejemplo, ¿no? O sentadas, como se supone que es debería ser la forma natural, no echada sino sentada, porque va a salir hacia abajo, ¿no? Y también hablan luego de ello, de dar a luz, que incluso hay madres que permanecen durante un tiempo, un mes aproximadamente, con sus hijos en así como cangurito todo el tiempo, todo el rato. Bueno, no sé, de un momento imagino que lo echarán a dormir aparte, pero no reciben incluso visitas de nadie, solamente están papá, mamá y bebé juntos. Después de recién el primer mes o algo así es cuando comienzan a recibir las visitas y van a conocer al bebé, porque hay como una conexión, un vínculo que se va a establecer en esos primeros días, que el niño acaba de salir fuera del cuerpo de la madre para que se adapte, pero que sienta la seguridad de que está al lado de su madre, ¿no?, de sus padres.
Vamos a un corte de la hora, regresamos en Extremos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
6 de mayo del 2012, cuadra 10 de la avenida Santa Rosa, San Juan del Lurigancho. Un bus de transporte público de la línea Las Águilas atropelló a 3 personas, entre ellas un niño. El desenlace fue de terror.
¿Cómo se llamaba tu mamá?
Misa Rodríguez Espinosa.
¿Cuántos años tendré ahora?
65.
¿Cómo pasó todo?
Un domingo, mi hermana pues venía de Argentina de visita a saludar a mamá porque faltaba una semana para el Día de la Madre. Estábamos aquí, tomamos el desayuno y mamá me dice, está emocionada, me dice, tu hermana viene, vámonos al mercado, me dice, para comprarle su carnero, que a tu hermana le encanta el seco de carnero. No, mamá, le digo, de variando porque estaba haciendo otras cosas. Entonces mi mamá me dice, ya hijita, entonces me voy sola, no, ya mamá, vámonos, y mi hijo me sigue, vámonos mamá, yo también quiero ir. Y justamente estábamos caminando y llegando acá al paradero, cuando nos hemos dado cuenta, en cuestión de segundos, vi a mi madre debajo de las llantas, a mi hijo también, y yo también me vi debajo de las llantas. Atiné a gritar, mi madre ya estaba mal. Ahí mi hijo estaba con la pierna totalmente desgarrada, solamente un pedazo de piel que le cubría la pierna. Había perdido demasiada sangre. Ahí es donde me enteró que mi mamá, mi papá va al hospital a buscarme. Tu mamá falleció, me dijo. No tenía nada de la cintura para abajo. Solamente le colgaba las prendas que tenía. Se había desgarrado completamente. Mi hijo entra en coma. Señora, me dice, nunca me han visto de un niño tan pequeño un accidente de tan magnitud. Quería morir.
Esta semana, Farah Arica Rodríguez decidió ingresar por primera vez a un penal de máxima seguridad para enfrentarse cara a cara al pasado y a Walter Cruzado Terán, ese chofer que hace 2 años la atropelló junto a su familia, matando a su madre y condenando para siempre a la discapacidad a su pequeño hijo Franco. Lo que sucedió en ese encuentro fue impensable. La casa de Farah está en San Juan del Urigancho, a tan solo 2 cuadras del lugar del accidente. Los recuerdos de su madre Luisa están en todos lados. De buenas a primeras me doy cuenta que Franco es la adoración de la casa. El pequeño logró superar el coma que le ocasionó el bus al arrollarlo, pero esas barandas y esa silla de ruedas nos anuncian que sus piernas no volvieron a ser las mismas.
Después de que le dieron a mi hijo sale del coma, lo pasaron a sala de cirugías y de ahí constantemente las operaciones para salvarle la pierna, ya que en el momento del desgarro también le perjudicó su anito.
¿Cómo ha quedado ahora?
Él tuvo el diagnóstico que le dio el doctor, era politraumatismo severo, fractura de la pelvis, fémur, desgarro de la pierna completa. Ahora lo tengo vivo, lo tengo ahí, alegre, tratando de sobrellevar todo lo que nos ha pasado, tratando de sobrevivir.
Hija, bien.
Anda con cuidado. Te sientes bien, hijito.
Farah, antes de la tragedia, trabajaba en un grifo de la zona. Hoy está dedicada a la rehabilitación de Franco. Gasta cerca de 80 soles en taxi para llevar al pequeño con su silla de ruedas desde San Juan del Urigancho hasta el Hospital Rebagliati, fuera de las medicinas diarias que tiene que comprar. La mayor parte del tiempo, ella misma masajea a Franco. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza y la reparación civil que tienen que pagarle no llega a su hogar.
¿Y el dueño del carro y el dueño de la empresa se han acercado a conversar contigo?
Para nada.
¿Con tu padre?
No.
¿Nada?
Nada.
El chofer Walter Emilio Cruzado Terán fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva, pero le rebajaron la pena a 4 años. Él tenía en su récord más de 25 papeletas por infracción a las normas de tránsito. Pero lo peor de todo es que al momento del accidente no tenía licencia. Pero ¿cómo perdonar a una persona que destruye tu vida? Una decisión más que complicada. Pero lo cierto es que del odio no se puede vivir. También hay que sanar.
La solución no está en el odio. La solución, de alguna manera, está en la conciliación. Yo te quería proponer que me acompañes a buscar a este hombre. Sé que lo que te estoy pidiendo es muy complicado, muy difícil. ¿Lo hacemos?
Todos hablamos de lo mal que manejan los choferes de transporte público en Lima, de la cantidad de muertes y de las pérdidas económicas que estas le generan al Estado. Escuche bien, al año, más de 4.000 millones de soles, según el Instituto Nacional de Salud. Y eso se debe al terrible sistema de transporte público del país.
El chofer es esclavizado prácticamente en ese sistema, trabaja muchísimas horas. A veces, en su última vuelta, llega tan tarde que se queda a dormir en el suelo de la unidad, no ve a su familia, y realmente el chofer hace lo que le da la gana, porque su función es subir el máximo de pasajeros para poder pagarle al titular de ruta, al propietario, y eso es lo que tenemos que cambiar.
Cuando hay un accidente de tránsito, el que se puede ir preso es el chofer.
Sí, claro.
Pero el dueño del carro y el dueño de la ruta, ¿qué pasa con ellos?
Claro, lo que ocurre es que como la mayor parte de empresas hacen la trampa de ser afiliadores, y que incluso a veces hasta las unidades del propio dueño de la empresa. No figuran como propiedad de la empresa, sino figuran como si fueran una afiliada más. Uh-huh. Lo que ocurre es que cuando el programa de defensa de las víctimas quiere hacer acciones de cobro coercitivo del Poder Judicial hacia las empresas dicen, yo no tengo activos, yo soy un afiliador. Yo no conozco al chofer lo contrató el propietario. No, ustedes han visto cómo Orión saca cuerpo, uh-huh. ¿no es cierto? Como muchos afiliadores saca cuerpo y dice, pero es que yo no contrato a los choferes, esta es culpa de los choferes.
Este video es el baby shower de Marlene Núñez, esposa de Walter Cruzado, el chofer que le desgració la vida a Farah y a su familia. Dicen que siempre fue un hombre tranquilo y responsable, sin embargo, hoy está en prisión pagando su condena y su familia está viviendo la otra cara de este drama. Marlene nos recibe y a duras penas puede hablar con nosotros.
No ha sido fácil, ¿no?
No ha sido fácil. No ha sido fácil. Porque ha sido algo... por favor. Fue un día domingo. Él trabajaba sábado y domingo. Porque no podía trabajar el resto de la semana.
¿Por qué?
Fue porque... por la situación en la que estábamos pasando, que él no podía trabajar después de su licencia. Walter, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo fue? Si él tiene más cuidado, porque él desde que estaba con la bebé me decía, ten cuidado, cruza bien la pista, baja bien del carro. Él tenía más cuidado y no sé cómo le pasó esto con este niñito, el cual él lo siente bastante porque nosotros como padres sabemos lo que es tener un bebé y cuidarlo. Entonces, él, después que él ingresó al penal, pude conversar con él. Me dice, no lo vi, me dice Marlene, no lo vi. ¿Dónde está papá?
Ahí está.
¿Quién está ahí?
Papá.
Walter tiene una bella hija. Ella acaba de cumplir 4 años y piensa que el lugar donde lo visita es un hospital.
¿Cómo le explicas a tu hija que el penal no es un hospital?
Ahorita está chiquita, de repente, más adelante, ella se va a llegar a enterar por todas estas cosas que hemos estado pasando. Pero ahorita todavía no quiero hablarle de eso. Porque a veces ella me ve triste, me ve llorando, me dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás con tu cara triste? Y viene y me limpia. Le digo, no, hijita, sino que a veces me acuerdo. Pero no es nada, le digo. Yo sé que ella se da cuenta. Poco a poco hemos ido superando, pero aunque todavía queda. Hay días que él se siente más deprimido y a veces no sé cómo controlarlo. Y los pocos momentos que estamos allá, a veces nos abrazamos y lloramos como si fuera el último.
Marlene ahora trabaja como cobradora de combi y hace polladas para poder pagar la reparación civil a la familia de Farah, pues la empresa Las Águilas 75 y Roberto Morales Caviedes y Benedicto Macías, dueños del vehículo que conducía Walter el día del atropello, les han dado la espalda.
¿Cómo era la vida de tu esposo Walter como chofer?
Él se levantaba a 4:30 para salir a las 5, para salir los primeros carros, porque para ganar el tráfico.
¿Y cuántas horas has ido trabajando tu esposo?
Él trabaja más de 12 horas, más.
¿Más de 12 horas manejando?
Más de 12 horas.
¿Y cuánto traía a casa? ¿Y cuándo traía a casa?
A veces traía 50 soles. Días que le iba bien, 80 soles.
Aquella tarde convencimos a Marlene y a Farah que se sienten por primera vez y se digan lo que tenían en el corazón.
En nombre de mi esposo te pido perdón nuevamente. No ha sido su intención, fue un accidente, mamá. Así como tú, tengo una hijita que también siento. Mi esposo, estando ahí, él nunca se ha olvidado. Lo lamentamos bastante ese hecho que ha pasado.
Sé que todo lo que pasó, como usted lo dice, fue un accidente. Un momento de ira dice muchas cosas. Mi hijo todavía lo tengo en tratamiento, como el señor Cristo lo dice a mi hijo. Mi madre ya no va a regresar. Es un dolor muy grande que ha dejado. Y bueno, como dices, hay que voltear la página. No te preocupes.
tranquila.
El primer paso del perdón se había dado. No sabíamos qué iba a pasar en el encuentro de Farah con el chofer quien mató a su madre y quien sentenció a una silla de ruedas a su hijo. Sabíamos que el rencor y el odio hacia él era grande. Entramos al penal y mientras cruzábamos las rejas, Farah empezaba a mostrar su nerviosismo. Era la primera vez que ingresaba a una prisión y también la primera vez que le vería el rostro a Walter. La reunión sería en un pequeño comedor del penal. Mientras caminábamos hacia él, Walter hacía lo propio. Farah ingresó primero al salón y esperaba con mucha atención. Nosotros salimos al encuentro con Walter.
Walter, si esto hubiera sido al revés, si la que hubiera sufrido el accidente, la atropellada, hubiera sido tu esposa, tu hija y tu madre, ¿tú qué pensarías?
Yo pensaría lo mismo, el momento de cólera, ¿no? Sería que nos metan preso, ¿no? Pero en el fondo reaccionaría, ¿no? Me pondría a pensar, ¿no?
Imagínate a tu hija que no pudiera caminar bien para toda la vida.
Claro, sí, yo soy consciente, por eso mismo yo diría, ¿no? Tratar de recuperar, llevar a su rehabilitación, los gastos, todo eso es...
¿Odiarías a la persona? Sé sincero.
Por momento, claro, en el primer momento, claro, pero...
¿Sí lo odiarías?
Claro, en el primer momento, cuando ha pasado el accidente, sí.
Ironías de la vida, ese día nos enteramos que hace unos años la madre de Walter también murió al ser arrollada por un bus de transporte público. Era hora de enfrentarse a la verdad. Walter camina hacia el salón. Farah lo espera. El silencio se apoderó del lugar. Las miradas hablaban por sí solas. No sabíamos cuál iba a ser la reacción de Farah y de su padre. Walter fue primero en romper el hielo.
Más bien, señora, buenas tardes. Primera vez que yo lo conozco a usted. Le pido mil disculpas y me perdone por el accidente que he tenido con su señora madre. Ha sido un caso fortuito que yo no lo he provocado. Yo he estado sano, no me he dado la fuga, siempre le he atendido en lo que yo he podido. Yo me he ido solito a la comisaría, me he presentado, hasta actualmente que estoy acá preso. Y por eso le pido mil disculpas, señora, que por favor me perdone. Yo también tengo mi madre también así. El mismo el accidente que ha tenido, así, mi mamá también, yo soy huérfano de madre. Y por eso yo le pido mil disculpas en lo que se ha ocasionado, en lo que ha sido con su hijito. Yo también soy padre, tengo familia. Así como usted sufre, yo también sufro por mi familia. Mi familia también sufre por mí.
Usted cambió mi vida. La vida de mi hijo. Ya no la tengo a mi madre. Yo me decía antes, cuando lo miraba le iba a dar un golpe duro. Pero yo no soy así. Yo no sé quién para perdonarlo. Solamente se encargará Dios de todo esto. Disculpándolo, no me va a devolver a mi madre. Ni mucho menos me va a recuperar a mi hijo como era antes. Y estaba bastante mal porque saliste a trabajar ese día, señor. ¿Por qué salió?
Sí, como todo padre de familia tenemos responsabilidad que asumir en la casa. Por eso, tú sabes, yo salí a trabajar como de costumbre, ¿no? Y ha sido, como le vuelvo a repetir, ha sido un caso fortuito que no ha sido intencionalmente. Y yo lo único que puedo más recalcar es que yo le pido disculpas a la señora, mi perdón, que por favor, señora, me disculpe, me perdone por el accidente que ha sido un fortuito.
No soy quien para odiarlo. Como dice usted, está pagando su culpa. Pero entiendo, mi amor, si no me lo olvida.
¿Y ella es hermana de Walter? Sí.
Bueno, muchas gracias, señor. Lo siento bastante. Y espero que siempre. Yo voy a estar pendiente de cualquier cosita para poderla ayudar en lo que yo estoy haciendo. Entonces le pido muchas gracias, señora, de corazón. No piense que yo soy una mala persona.
¿Le has dado la mano de corazón a Walter?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque a pesar de todo es padre de familia. Y tiene una hija.
La conversación terminó porque Farah nos pidió salir de allí. Ambos han dejado un saco muy pesado de odio y rencor atrás.
¿Cómo te sientes? Ya salimos.
Más tranquila.
¿Más tranquila? ¿Ya no sientes rencor?
No.
Estás sanando.
Ajá.
Qué bueno.
Se han registrado más de 40.000 muertos en los últimos 10 años en accidentes de tránsito que involucran al transporte público. Y hay miles de familias que ven cómo la cabeza de su hogar terminan presos, abandonados por sus empresas.
A seguir adelante.
Este reportaje no buscó echar más leña al fuego, sino tratar de entender los dos lados de la moneda de este problema. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a pedir perdón. Pero sobre todo, a perdonar.
Extraordinario el reporte hecho por Cristian Sotomayor, quien también fue integrante aquí de estas filas de Solo Frecuencia Primera. Realmente muy buen trabajo. Felicitaciones, Cristian.
Bueno, uno ve las imágenes realmente... Del reportaje, la situación de ambas partes, ¿no? Y es realmente terrible saber que es un trabajo muy duro el tener que luchar por evitar que más accidentes de este tipo se den, porque hay un cúmulo de cosas que lo originan, ya sea pues por un lado, lo más inmediato que uno tiende a pensar es la irresponsabilidad del chofer, ¿no? Que también lo hay, ¿no? Hay casos y casos. Vemos, por ejemplo, como salen las imágenes de ese ómnibus que se sube a la vereda para pasar la luz y atropella pues a una chica que estaba bajando de un carro. O sea, es una completa irresponsabilidad. La necesidad, el extremo tiempo que pasan trabajando, ya se sabe también que es estresante manejar en un auto, sobre todo en una ciudad como Lima. Los choferes de taxis, los choferes de micros, el chofer común y corriente que tiene su carro y se traslada de un lugar a otro, vive y se afecta por ese estrés que ocasiona el tráfico y el interactuar con los demás vehículos, los demás choferes, es constante. Y agregarle a eso, como mencionó la esposa del chofer, la cantidad de horas que trabajan diario, y la necesidad de la presión de llenar el carro, de ganar más, de que haya más gente subiendo al carro, de llegar rápido también, porque eso ya es otra cosa, porque también se apuestan, creo que, dinero por llegar a determinado lugar antes y esas cosas que muchas veces a los pasajeros nos molesta, porque de pronto estás en el carro y va a toda velocidad porque está en carrera con otro, ¿no? Y es una irresponsabilidad también, o sea, es un cúmulo de cosas, es una cuestión cultural, es una cuestión de necesidad y una cuestión también de viveza por parte de los empresarios que tienen esos carros que los alquilan, en fin, y se libran de cualquier pago cuando son también en parte los causantes por responsabilidad de un accidente de este tipo, porque también ellos saben a los choferes que tienen qué cantidad de horas los hacen trabajar, ¿no? O sea, lo único que les interesa es que entre dinero, pero sin embargo no son capaces de hacerse responsables frente a una muerte, como en este caso, y a un tratamiento que prácticamente es de por vida a una criaturita que a tan temprana edad tiene que pasar por todo ello y que definitivamente su vida nunca va a ser igual, al menos a como se proyectaba, ¿no?
Bueno, Michael Jackson falleció ya hace algunos años, pero su recuerdo y su obra aún siguen vivos. Tanto así que está saliendo a la luz un álbum, digámoslo así, post-mortem de Michael Jackson, titulado Escape. En este álbum, con diferentes canciones inéditas, inclusive algunas como la que vamos a presentar con otros artistas en dúo, está saliendo a la luz en estos días vía el internet y en discotiendas. Bien, entonces, a continuación en extremos, Michael Jackson junto a Justin Timberlake, de su obra post-mortem, Cape, Love Never Felt So Good. El amor nunca se sintió tan bien. Michael Jackson junto a Justin Timberlake.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya. Sí.
Acostumbrado a nadar mar a fondo, el atleta Antonio Ojeda Vargas, conocido como el Aquaman peruano, ideó una nueva forma de protestar contra la municipalidad de San Miguel por la situación en que se encuentra el litoral y las playas de la Costa Verde. Decidió llevar una bolsa con basura y arrojarla en la puerta de la municipalidad de San Miguel. Acá lo está haciendo Aquaman, el Aquaman peruano. En forma de protesta es que realicé esta acción, dice Aquaman. Y se retira tranquilamente después de haber hecho su acto. Ojeda se hizo conocido, entre otras cosas, por encabezar campañas de ayuda que consistían en nadar extensas distancias y recaudar ayuda para las personas más necesitadas. Su labor implica entrenamiento constante y largas horas dentro del mar, por el que ahora protesta. El domingo último, el programa Cuarto Poder de América Televisión reveló que, pese a las diversas advertencias periodísticas, entre las que se incluyen notas del diario El Comercio, varios tramos de la Costa Verde entre San Miguel y Magdalena continúan terriblemente sucios. Esto pone en riesgo la salud de los bañistas. Así es, Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, responsabilizó de esta situación a los municipios de San Miguel y Magdalena. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, denunció ante la Contraloría General de la República por presunta responsabilidad administrativa funcional contra los funcionarios o servidores públicos del municipio de San Miguel que resulten responsables por permitir la incorrecta disposición de residuos sólidos de construcción en las playas de dicho distrito. Así es, aquí vemos la nota sobre el problema en las playas de San Miguel. San Miguel está quedando muy bonito, las playas, digamos, están poniendo jardines, han puesto un malecón muy hermoso. Sin embargo, no es el caso del mismo litoral, de la misma orilla de la playa, que está llena de basura. Han construido todo eso encima de la basura. La nota a continuación en extremos.
Hace 4 meses este programa denunció lo que ocurre con el lado oscuro del boom inmobiliario, es decir, con las toneladas de desechos de construcción civil sin depurar que han sido arrojados por camiones en Magdalena y San Miguel desde hace más de 10 años y que luego, debido a las corrientes marinas, contaminan impunemente también las playas de Barranco, Miraflores y hasta las del Callao.
Estas son las mantas que se utilizan en las obras de construcción con las cuales se tapan. Estas son las cintas de seguridad, por ejemplo, ¿no?, que se ponen a los costados. Toda esta es madera trabajada. Yo diría que esta es una de las playas más contaminadas del mundo. Me puedo atrever a afirmar eso, porque esto es sumamente... Esta playa está destruida, acá la gente se bañaba.
Para entonces la Marina de Guerra del Perú ya había multado a las administraciones de estos dos distritos, Magdalena, cuyo alcalde Francis Allison, y San Miguel, cuyo alcalde, como sabemos, es Salvador Heresi.
En los últimos años, nosotros hemos podido advertir que en ambos distritos se ha estado arrojando escombros al mar, lo cual, según el reglamento de la Autoridad Marítima, está totalmente prohibido.
Esos son los tipos de trozos de madera que flotan en el agua cuando estás corriendo tal, o incluso hay bañistas a veces, no solo surfistas.
¿Eso es justo lo que decías? Pues,
claro.
¿Esto es de todos los días?
¿Esto qué prueba?
Que es todo el desmonte de San Miguel, pues, ¿no? Y que eso no sé, 200 años para que se pueda destruir. O sea, es crimen, hermano. En otros países ya estuvieran presos. O sea.
Tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio del Ambiente ya han diagnosticado que aquí se ha producido un atentado ecológico, así, con todas sus letras.
Hay un atentado ecológico hacia el mar, ese mar que todos tenemos la obligación de preservar y más una autoridad municipal.
Esta es una evidencia más, efectivamente, de que se está atentando contra patrimonio natural de todos los limeños y chalacos. Es un atentado efectivamente ecológico, es un delito de contaminación ambiental, sobre el cual ya el Ministerio de Ambiente efectivamente ha hecho denuncias formales.
Es por ello que en estos momentos hay dos denuncias por contaminación ambiental en el Ministerio Público. Dos denuncias que avanzan lentamente, mientras el mar se sigue contaminando y los responsables no son sancionados.
¿Qué tal? Realmente asqueroso, como uno se va a bañar. Bueno, no solamente no puedes nadar.
Ni que puedes caminar cerca, ¿no?
No.
Porque se ve pues toda la porquería, la basura que está ahí.
Entonces, ¿de qué sirve hacer un malecón tan bonito y todo?
Claro, si no vas a poder disfrutar de las playas, que es lo importante. Lo importante de ir a la costa, o sea, a las orillas del mar, al margen del malecón, que si hay restaurante o que si hay un jardines donde sentarte, es ir al mar.
Es que estos camiones con basura han estado yendo allí por años, arrojando basura como si fuera un relleno sanitario, todo eso.
Sí, ahí hemos visto cómo vaciaban el camión. Ahora, claro. ¿Qué solución se puede dar a eso? En primer lugar, que tienen que hacer algo, ¿sí? Y tienen que ser también sancionados, porque si no, se les va a pasar la vida, ¿no? Y así como estos reportajes, seguro van a aparecer otros más de temas similares en diferentes distritos, sobre todo ahora que se acercan las elecciones municipales, para saber qué tal ha sido la gestión de determinado alcalde, de determinado distrito, qué es lo que ha hecho, al margen de las obras externas, ¿no? Lo bonito que se pueda ver, qué es lo que realmente hay dentro, ¿no? Porque hay muchas quejas de esta naturaleza, de suciedad, ¿no? De atentado contra la ecología de determinadas zonas, así como de seguridad y de muchas otras cosas más en diferentes distritos.
Bueno, continuamos. La nueva ley para los inquilinos morosos estaría ya entrando en vigor. Adelante.
La tigresa.
La que alojaría a los inquilinos morosos.
Agiliza esto.
Doña Sabina Portugal toca la puerta de esta cochera sin ninguna esperanza. Está convencida de que su inquilino no atenderá. Hace más de 7 años que no atiende, ni da la cara, ni paga, ni se va.
Así es la desgracia, Dios mío, que me ha pasado. Mi pecado fue haber alquilado a este señor. Mi pecado más grande, pues. Y seguir sufriendo.
Esta pesadilla empezó en el año 2007. Un especialista de, escuche bien, la Policía Nacional del Perú, de nombre Julio René Méndez Rodríguez, buscó a la señora Portugal para pedirle que le alquile esta cochera por un año. Le pagó el mes de adelanto y esto es lo último que doña Sabina recibió de él.
7 años, en mayo se cumple 7 años.
7 años. En 7 años, ¿cuántas mensualidades le ha pagado este señor?
Ninguna. La que entró, bueno, 150. Apenas como se siente el ruido de la puerta, ahí mismo se las pican, pues.
O se las pica o se encierra. Está claro que hay gente dentro de la casa, pero al escucharnos tocar la puerta, se esconden.
Primero dicen que le van a pagar la próxima semana, o en 2 semanas, o en 3 semanas, y patean un poco el tema. Luego de eso desaparecen misteriosamente, ¿no? No los va a buscar, no le responden la puerta, se esconden, no contestan las llamadas, no contestan los correos. Y luego de eso, muchas veces ya llegan a las agresiones físicas, incluso verbales también.
Que se esconde es Genaro Dueñas Linares. Él alquiló este departamento en el tercer piso de la cuadra 5 del Jirón Jorge Chávez en Breña al padre de Raúl Chucuire. Cuando el señor falleció en diciembre del 2012, el inquilino Genaro Dueñas decidió que ya no iba a pagar el alquiler nunca más.
Mi padre fallece en el 2012, en diciembre, y yo le mando cartas notariales donde le digo que por favor desocupe la propiedad en un plazo máximo de 15 días. El señor hace caso omiso, le vuelvo a enviar otra segunda carta notarial en enero del 2013. Hacen caso omiso, y se les invita a conciliar. Se le invita una vez, no fue. Se le invita la segunda vez, tampoco fue.
¿Sabe cuántos meses de renta debe Genaro Dueñas? Agárrese porque ni don Ramón.
17 meses me deben, señor presidente, 17 meses.
Pero entonces resulta que el señor Dueñas dice que no debe nada porque el dueño del departamento en el que vive está muerto. Es decir, como él vive ahí y el dueño murió, ahora él es el dueño o algo así, porque ni paga ni se quiere ir.
Yo me junté con la familia, con los hijos y con el señor. Me presentó un documento, el señor, no lo firmamos, donde el señor me dice que él no tiene ninguna deuda conmigo, solamente una deuda moral.
Una deuda moral. Imagínese usted. Está claro que este sujeto se las sabe todas. ¿Y cómo así es tan sabido este señor? A que no se imagina. Este, digamos, caballero, ha sido juez superior de justicia en la región Amazonas. Ahí está su último nombramiento. Entonces, pues, queda claro que este señor no es ignorante de las leyes, ¿no? No es posible que él crea que, honestamente, no le debe nada al señor Chucuire. Así como lo oye. Un ex juez superior perpetrando la criollada máxima para vivir gratis a costa de otro que termina siendo el incauto que trabaja. Así es el Perú.
Yo alquilo una propiedad, yo tengo una familia, no tengo un trabajo estable, pero sin embargo tengo compromisos, como todos los tenemos. Eso hace un daño.
Entonces resulta que un policía y un juez son tremendos expertos en sacarle la vuelta a las normas y arruinar sin ningún remordimiento a dos personas honestas para poder vivir, qué lindo es el Perú, gratis.
La legislación vigente permite que malos inquilinos, inquilinos morosos, puedan, con todas las leguleyadas habidas y por haber, quedarse una propiedad sin pagar un solo sol durante 6 meses, 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años, incluso más.
Este problema está tan generalizado. Hay tantos miles de propietarios que no pueden votar legalmente a los inquilinos que no pagan o no se van, que el Congreso de la República por fin se ha hecho una y ha aprobado una norma para que a partir de ahora estos morosos no puedan llevársela tan fácil. Esta norma faculta al propietario a exigir al futuro inquilino que en el contrato de alquiler se añada una cláusula de allanamiento voluntario.
En caso de 3 meses impagos de merced conductiva o vencido el plazo del contrato, con la demanda, inmediatamente el juez corre traslado y en 15 días debiera haber una orden de desalojo. No hay segunda instancia, no hay posibilidad de apelación.
Es decir, en el mismo contrato de alquiler se podrá poner una cláusula en la que el inquilino acepta que si se retrasa 2 meses y medio en el pago de la renta o si se cumple el plazo de vigencia del contrato y no se va, el juez ordenará el desalojo en solo 15 días.
Se está creando un registro de morosos judiciales, así como existe el Infocor, y de esta forma empoderamos a la ciudadanía y a los agentes económicos para que podamos revisar antes de celebrar un contrato.
El problema con esta nueva ley es que no es retroactiva. Quienes ya están metidos en el lío tendrán que salir de él de la manera tradicional. Es decir, tienen que ir a un centro de conciliación, luego al Poder Judicial y luego esperar todos los alargues y apelaciones que seguramente el inquilino moroso usará para ganar todo el tiempo posible. Pero no crea que estas astucias y sinvergüenzuras son exclusivas de funcionarios públicos de clase media. No. Ella es Carmen Rivera Schreiber Figueredo, modelo profesional, emprendedora y pudiente. Tiene papá, tiene mamá, tiene trabajo, nada le falta. Su problema es que le gusta vivir gratis. Estas son fotografías suyas que fueron publicadas en la revista Boulevard, una publicación para la gente bien que tiene su casa en el balneario de Asia. Carmen Rivera Schreiber es una mujer, dice la revista, de piel cálida como la arena, que camina por la orilla del mar, enfundada en seductores trajes de baño, robando suspiros y cautivando miradas. Y es su inspiración para esta temporada que viene. ¿Qué tal inspiración? Carmen Rivera Schreiber es una inquilina morosa y contumaz, tan pero tan cara de palo que lleva 1 año y medio sin pagar la renta a doña Cecilia Israel, la dueña del bonito departamento que ella ocupa ilegalmente en el Óvalo Bolognesi en Miraflores.
Lo que queremos es recuperar la propiedad y esperemos que el Poder Judicial nos ayude en eso. Venía con sus avales, sus recomendaciones y inmediatamente estuvo todo 1 año pagando puntualmente.
Luego su padre tuvo que pagar por ella.
El padre de ella nos buscó en algún momento para ayudar a hacer el pago. El padre es Ricardo Rivera Schreiber y él me buscó en la oficina y dijo que tenía problemas para pagar y que él la iba a ayudar.
Pero la bendición del padre que paga las cuentas de la hija no duró mucho más tiempo. Unos meses después desapareció la ayuda.
Cuando le dijimos, por favor, entonces deja el departamento, si no puedes cumplir, no tengo dinero para mudar.
No tiene para mudar, se ha dicho. Mire, si esta no es la excusa más cara de palo del mundo.
No entiendo cómo está viviendo totalmente gratis el último año, recostándose en lo que pagan los vecinos, recostándose en que no paga el alquiler.
Para que la nueva ley de inquilinos morosos surta efecto, hay que esperar que el presidente Ollanta Humala y sus ministros la firmen y luego hay que esperar la reglamentación de la norma, que ojalá se haga pronto para que, por lo menos, no haya nuevos comechados estafando impunemente a cuanto propietario inexperto encuentren en el camino.
Es verdad, hay inquilinos, si bien hay inquilinos y hay inquilinos, que pueden tener un problema, ¿no? Una situación coyuntural que les impide pagar por un mes, dos meses, tres, a lo mucho, pero hay otros que ya se aprovechan a partir de eso, pues para simplemente dejar de pagar.
Claro, ese es el caso de los que hemos visto en el reportaje, porque estamos viendo que tienen más de un año, en el caso de la pobre señora, su cochera, ¿no? Lo que alquiló, 7 años, ¿no? Entonces, ya eso es frescura, pues, ¿no? Porque si tú sabes que tienes problemas para pagar el lugar donde estás viviendo y no vas a poder continuar, pues tienes que, porque igual vives todos los días, igual te alimentas, igual comes, igual todo, ¿no? Entonces tienes que ver la manera de solucionar eso, pues, ¿no? O sea, te tienes que mudar a otro sitio, lamentablemente, más económico, o ver, ¿no? De qué manera puedes buscar un lugar donde quedarte, porque no puedes mantener una situación así por tanto tiempo. O sea, una situación mala, un mal momento lo puedes pasar, eso sí, pero no permanentemente. O sea, no permanentemente, sobre todo cuando haces uso de otros gastos y no te preocupas ya prácticamente por cumplir con tu obligación, ¿no? Porque eso es lo que se ve en estos casos, ¿no? Que no es tanto que haya una necesidad, sino que simplemente le dan prioridad a otras cosas y no a asumir la responsabilidad de un pago.
Bueno, vamos con esta nota. Sigue la preocupación por la salud de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.
Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí.
Y es esa maravillosa vida que le regaló su madre, doña Elsa Bolaños, la que hoy corre peligro tras una insuficiencia respiratoria que lo aqueja desde hace varios meses y que terminó con Chespirito en una ambulancia cuando recién se iniciaba un espectacular homenaje en su honor allá por el año 2012. Aquella tarde, la emoción le alteró la respiración y la canción escrita por Gianmarco e interpretada por Thalía lo dejó literalmente sin aire al viejo guerrero del Chipote Chillón.
Segunda canción la canta Thalía, se llama Gracias. Una canción bastante emotiva, que en realidad de alguna manera es agradecerle por... Nos enseñó cosas este hombre, ¿no? Con sus personajes, con sus entremeses antes del Chapulín, ¿no? Y la última canción es Vive el Amor, que dice, vive el amor que viva siempre y eternamente, vive el amor, para el amor toda la gente, no tiene raza ni condición. Que es el Chavo.
Gracias por ser el amigo que siempre me espera.
Aquella vez se paralizó parte del mundo. Su débil sonrisa y esas lágrimas de agradecimiento infinito quebraron al más duro, y su partida en silla de ruedas, acompañada de un balón de oxígeno, sería la imagen imborrable para todos aquellos que nos dimos cita allí, en el Auditorio Nacional de México.
Es un homenaje también a don Ramón. Un homenaje a todos ellos que pasaron por la vecindad, ¿no?
Definitivamente todos éramos una familia, y esa familia hacíamos reír a toda la gente. Todos, el Chavo, la Chindina, el profesor Girafales, el Ñoño, don Ramón, el propio Kiko. ¿Sabes quién era la estrella del programa? El propio programa. Todos éramos la estrella.
Sin embargo, Chavolandia y sus invitados no podían perderse la mágica puesta en escena inspirada en su historia, en sus personajes.
¡A la río! ¡A la voz! ¡A la viva! ¡Chespirito! ¡Chespirito! ¡Ra, ra, ra!
La historia de Roberto Gómez Bolaños, sus ángeles y sus duendecillos.
Y toda la gente buena ama a sus enemigos. ¿Toda la gente buena ama a sus enemigos?
Por supuesto.
Me gustaría ser enemigo de Angélica María.
Un sabroso detrás de cámaras, rescatado de los archivos de Chespirito.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
¿Cómo que tiene que ver? Todo el mundo sabe que el sargento Refugio está enamorado de usted.
Sí, ¿y eso qué?
Y se me fue la letra.
¿Y qué?
¡Problemas complicados! No, problemitas así. De su ¡ay, que cualquiera lo resuelve! ¡No, señor!
Cheque, ¿dónde va a caer el florero?
A emprenderse. Está acostumbrado a emprenderse.
No contaban con su astucia.
No lo agarré a tiempo.
Fue un segundo.
Y además me cayó.
No se preocupe, a todos se acostumbra uno en la vida.
¡Mi vida, ya estamos listas!
¡Ah, qué bueno, mi amor! Nada más que sales bien.
Ya estamos listas.
Bueno, ¿y esto?
Es mío. Yo también lo hice solito, sin ayuda de nadie.
Chavo, me quiere tomar...
¡Jorge!
Sí,
señor. También ellos lo hicieron solito, sin ayuda de nadie.
¿Misma edición?
¿Y entonces qué es? Se supone que es un somnífero.
Chequen esto. Florinda espera que el chompiras le conteste, pero jamás dice su texto.
La señora de la farmacia. ¡Ay, qué menso! Yo sé que busqué cómo darle el tip, pero dije no, ni modo que le pregunte yo por la señora de la farmacia.
Así
es. ¡Corte! ¿Qué te pasa? ¿Estás silbando? ¡Sí, como si no supieras silbar!
No, estoy fumando.
Sí, eso es lo que tenía que decir.
Su genialidad, como si se tratara de una paleta de colores, empezó a dar paso a una obra maestra que solo Roberto Gómez Bolaños ha podido matizar en cada uno de sus personajes a lo largo de 4 décadas.
¿Qué tal, señor Barriga? No me diga que viene a cobrar la renta.
No, vengo a que el Chavo del Ocho me deshaga las espinillas a puntapiés.
Ah, yo creí que no le había gustado.
Mi papá era don el personaje era igual que en la casa, exactamente igual. También debía rentas en la vida real.
¿Cómo así? Cuénteme.
En serio, es que bueno, mi papá no siempre fue don Ramón, ¿no? Entonces, 11 años de mi vida, bueno, cuando yo tenía 11 empezó con el Chavo del Ocho, pero antes, pues sí, también tuvo sus carencias económicas y pues a veces no pagaba la renta, ¿no? Tenía...
¿Te recuerdas?
No hablen, que ahí viene el dueño.
Mire, don Ramón, vamos a hacer un trato. Yo le voy a perdonar 1 mes de renta, a cambio de verlo trabajar por lo menos 6 días de una semana.
Oiga, magnífico.
Ya lo decía yo, señor Barriga. Tiene usted un corazón que no le cabe en el pecho.
Y se le bajó a la barriga.
Tonos multicolores de humor familiar le dieron a este hombre de 85 años la capacidad de sembrar en el corazón de millones de televidentes la bondad del Chavo.
¿Te gustaría ir a Acapulco?
¿A mí?
Sí, claro, a ti. ¿Sabes? Yo hubiera preferido llevar a mi hijo Ñoño, pero está de campamento con los Boy Scouts. Y... ¡Ándale, te llevo!
¡Qué rodada!
Sí, ándale, ándale, vámonos.
Nos vemos la semana que entra. En este mismo canal, a la misma hora, pero no aquí en el patio de la vecindad, en Acapulco, y hay agua, y pescado.
¡Chavo! ¡Chavo!
Fue muy afortunado que Roberto me describiera todo y a cada uno mi propio personaje. A mí me describió el personaje y le puso señor Barriga por mi constitución. Yo, cuando comencé a trabajar con él, no cumplía los 21 años de edad. Entonces, me veía yo muy joven. Y me dijo, yo usaba lentes, hasta la fecha uso lentes, ahora traigo de contacto, pero los lentes que usaba y los que se rompieron muchas veces fueron míos. Y me dijo, no, pues, te ves muy joven, ve y busca un bigote, y tomé el primer bigote.
La astucia del Chapulín. La dulce terquedad de Chapatín cuando en 1979 se topó con el roedor más famoso del planeta.
Yo soy Chapatín, puedo recibir el primero de ese bueno por un millón de pesitos de las buenas noches.
Claro que sí.
¿Pero?
Oye, ¿qué tal si tú también me das a mí un besito de las buenas noches?
Oh, con mucho gusto, doctor. ¿Pero?
Ese es Chespirito, el viejo amigo, tu amigo, el amigo de las leyendas vivas que hoy quieren que Chespirito sienta la fuerza de sus oraciones para que sus pulmones recuperen las fuerzas de un titán.
Yo con rivales duro de boxeador y él con rivales duro con su chipote chillón. Actualmente tengo toda la serie casi completa de Chespirito. Y no me canso de verla. Bueno, mi querido tocayo Roberto, aquí te mando estos guantes cariñosamente. Y te felicito por todas las traducciones que has tenido en la televisión. Te deseo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Que Dios te bendiga.
El destino.
Vamos con corte de la hora y regresamos. Eso es Extremos 292. Estamos de vuelta con Extremos y continuamos con esta nota sobre Chespirito.
Tino ha querido que Juan Gabriel, el divo de Juárez, amante y fan del Chapulín Colorado, comparta los titulares de falsa muerte y gravedad con nuestro querido Chespirito.
Hace 24 horas le escribí un detalle. Voy a decir cosas que todo el mundo ya sabe, pero... ahora las voy a decir cantando y a mi manera. Como nadie, Chespirito ha traspasado las fronteras con su ingenio, con su arte. Con orgullo es escudo y estandarte.
Sus palabras aún conmueven a todos aquellos que aman el arte de estos dos artistas del alma familiar.
Muchas gracias por haber nacido aquí.
Las plegarias, en nombre de Chespirito, tocan el cielo para que su genialidad no se aparte con aquel brillante guión que escribiste hace más de 40 años. No te vayas, chavo.
¡Chavo! 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 ¡Chavo!
¿Quieres que también la enfermera te dé un besito de las buenas noches? Claro, porque sabes que está de tu tamaño.
Gracias, Chicho.
¿Verdad? La traigo muerta. Linda, mococha pechocha. Y ahora, doctor, por favor, apaga mi velita.
Ay, sí, claro que sí, Chicho, claro que sí.
¿Verdad?
El genial Roberto Gómez Bolaños Chespirito.
Esperemos pues que Chespirito todavía nos acompañe mucho tiempo más. Ya está viejito y tiene problemas para respirar, como hemos visto ahí en las imágenes. Pero sin embargo, la energía, el buen humor no lo pierde, a pesar de las noticias negativas que salían anunciando prácticamente su inminente fallecimiento, ¿no? Como que ya estaba a punto de morir. Él sale luego pues a decir que se encuentra no solo bien, sino más guapo. Y todos lo queremos. Creo que el día que ese espíritu, que Roberto Gómez Bolaños se vaya de este mundo, vamos a sentirlo todos como si fuera alguien muy cercano, como si fuera alguien que ha vivido con nosotros, porque así ha sido, al menos para muchas generaciones. Es increíble cómo a veces podemos ver los capítulos del Chavo del 8, sobre todo el Chavo, ¿no? También el Chapulín y todo eso. Y ya sabemos lo que va a pasar. Ya te sabes de memoria el capítulo, qué es lo que viene. Y desde antes ya estás riéndote, o sea, comienza a reír y cuando ocurre el chiste, estalla la carcajada, ¿no? Y no puedo evitarlo. O sea, me ha pasado muchísimas veces que veo un capítulo del Chavo que ya me lo sé, ya sé lo que va a ocurrir y estoy riéndome de principio a fin. Y creo que eso es algo realmente valioso, porque no hay nada más bello que darle alegría a los demás.
Bueno, continuamos con el programa, con Extremos, episodio número 292. Club Deportivo Universitario de Deportes necesita vender Campomar, que era su famoso local en al sur de Lima, en Vía El Salvador, en Lurín, y también el estadio Lolo Fernández, su emblemático estadio. El 27 de marzo, Indecopi anunció que la Junta de Acreedores de Universitario de Deportes podría instalarse a finales de abril o inicios de mayo, pero hasta el momento no hay fecha. Hoy el club tiene una deuda reconocida de 254,1 millones de nuevos soles, 5 veces más que el de Alianza Lima y con los intereses que crecen. En conversación con el diario El Comercio, el segundo mayor acreedor, Gremco, con 29,4% del total, dijo que cuando se instale la junta no ratificarán a la administración temporal, Right Business, y elegirán a otra compañía que deberá presentar un plan de reestructuración. Para ello saben que tendrán que ponerse de acuerdo con Sunat, el primer acreedor, con el 61,06%. Creemos una empresa seria en administración. Para reducir la deuda se tendrán que tomar decisiones duras, afirma José Luis Gamarra, representante legal de la firma. Vender activos del club, sí, la deuda es impagable si no se realiza esa operación. En otras palabras, Campomar y el estadio de Lolo Fernández. Y por si no fuera poco, el famoso estadio monumental de la U también puede ser clausurado en forma definitiva. Le cayó la noche a la U. ¿Ah? O sea, para siempre. El alcalde de Ate Vitarte, Óscar Benavides, advirtió que el estadio monumental de Universitario de Deportes será clausurado de manera definitiva si la administración temporal del club, a cargo de la empresa Right Business S.A., no presenta el informe sobre medidas de seguridad que debía entregar al municipio de dicha comuna en los últimos 30 días. Se ha cumplido el plazo y no ha presentado plan de seguridad, ni siquiera una ampliación del plazo. Si no lo presenta, se dará la clausura definitiva. El Estadio Crema ha sido clausurado de manera temporal por un mes debido a que una cámara de seguridad del distrito de Ate captó los momentos exactos del enfrentamiento entre barristas de Universitario que derivó en la muerte de un joven identificado como Brian Anthony Guamaniazo Cusipuma, de 19 años, conocido como Caballito. Benavides además afirmó que no tiene nada contra el club merengue, siempre los he apoyado, pero ellos no colaboran. Sería una pena que el mejor estadio del país sea cerrado de manera definitiva por esos problemas. ¿Qué tal?
Bueno, el problema radica básicamente en este caso, ¿no? Por el peligro que ponen a los vecinos. O sea, cada vez que hay un partido de fútbol, lamentablemente es terrorífico, por decirlo así. La gente, los vecinos, no pueden salir de sus casas porque pueden ser atacados por las barras que asisten a este estadio, a estos partidos. Y las tiendas tienen que cerrar, pasan y rompen, ¿no? Las lunas. Tienes que destinar un gran sector un buen grupo, mejor dicho, de policías para que los escolten, ¿no? Cuando hay tanta inseguridad en la ciudad, ¿no? Tienes que escoltarlos a los señores barristas para que no hagan desmanes en el camino. Y aún así ocurre. Entonces es todo un problema el que estén, es que existe ese estadio. Los vecinos se quejaban mucho de eso. Y ahora, con respecto a sus deudas y todo ello, bueno, no, todo cae por su propio peso, ¿no? O sea, han, creo, lucrado bastante durante mucho tiempo y han originado además terribles problemas sociales como los que vemos ahora y tenemos que soportar, que llega el momento en que tienen que hacer el pago de todo ello, ¿no?
Bueno, regresamos con las fotos post-mortem y también la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el matrimonio homosexual, es decir, la unión civil, y también el cambio de sexo en el DNI de determinados solicitantes. Regresamos con eso y más en Extremos.
Viviana, ilusionada, ¿en qué mañana él volverá?
Viviana,
enamorada, ilusionada y nada más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada cada vez más.
Comunicación más allá de los ensayados. Frecuencia Primera.
Volverá.
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 292 en Sol, Frecuencia Primera. Era Viviana, tema interpretado por Lucía Méndez. Tema también de la telenovela del mismo nombre de los años 70, 80, finales de los 70 en realidad. Bueno, quien ahora es una completa IBM, una inmensa bola de manteca, es el cantante Luis Miguel. Así es, se ha vuelto en un gran obeso mórbido. Según publicaron diversos medios mexicanos, el cantante ha engordado 20 kilos debido a que habría estado en rehabilitación para superar sus adicciones. Así es, aunque se conoce que Luis Miguel sube y baja de peso intermitentemente, ha sido captado por como un gran gordo. Así es, está tremendamente chancho y aún así tiene una novia muy guapa.
Lo que pasa es que se enteró que me gustan gorditos.
Ah, por favor, está hecho un gran obeso. No, así está ahora la cosa, ¿no?
Aún así es menos gordo que...
Pero ahora, bueno, va a cantar mucho mejor, ¿no? Porque los gordos dicen que cantan mejor.
¿Tú cantas bien?
¿Cómo?
¿Tú cantas bien?
Pero yo no soy obeso. Por favor, acá tenemos una foto de Luis Miguel gordo cuando se presentaba en Lima, por ejemplo, ¿no? Cada vez se pone más gordo, con una tremenda panza, ¿no? Tremendo volumen de... Mira, sí, ahora y ahora tiene papada también.
Me gustan gorditas, pero igualito que churro.
Pero tiene papada. ¿Cómo puede ser churro un hombre con papada?
Tú no eres churro.
¿Cómo?
Tú no eres churro.
Yo sí soy, pero no tengo papada. Un obeso mórbido. Ahora, por supuesto, ya ni qué decir, ya fue, pues, ¿no? O sea, ya no puede salir así como cuando calienta el sol, así con el torso desnudo, con mujeres guapísimas, ¿no? Chicas, así en la playa. Eso, por supuesto, ya pasó la historia, ¿no? Naturalmente, ¿no?
No importa,
yo digo, ¿cómo hay gente obesa que se permite salir así en público? Deberían ocultarse,
¿no? Por eso
no
te tomo fotos.
¿Cómo?
Por eso no te gusta tomarte fotos.
Pero yo no soy obeso, ya te estoy diciendo.
Cada vez que no vas a tomar fotos, no quiero.
Ana Rosa, lo que pasa es que tú tienes un problema en la visión.
De que veo doble, triple.
¿Tienes un problema?
En 3D.
En 3D, por favor.
Tengo un problema de 3D en mi vista.
¿Cómo?
Tengo un problema de 3D en mi vista.
¿Por qué?
Te veo pues siempre en tercera dimensión.
En tercera dimensión, en HD. Tom Hanks se dedica ahora a vender y comprar mulas. Así es. Una llanta reventada en medio del desierto de Marruecos mientras se buscaba un lugar idóneo para el rodaje de una película obligó al actor y director Tom Hanks a comprar 3 mulas para llegar a la ciudad más cercana. Así lo recoge la prensa marroquí, que cita a la web Showbizpi y que relata la aventura del actor y 2 miembros del equipo de rodaje de la película Hologram for the King, que se lanzaron al desierto en Marruecos. Así es, llanta reventada, ausencia de otra y sin cobertura en el teléfono para pedir ayuda, habituales inconvenientes en Marruecos. El caso es que los 3 estadounidenses no les quedó más remedio que comenzar a caminar hacia Rabat, capital de Marruecos, un viaje que hubiese sido un infierno. No, Marruecos es Casablanca. Estoy patinando. No, Rabat es la capital. Un viaje que hubiese sido un infierno, pero lograron superarlo gracias a un comerciante que pasaba vendiendo 3 mulas. El hombre casi no hablaba inglés, pero captó el mensaje cuando Tom Hanks sacó la billetera y llegaron a un acuerdo para comprar 3 mulas, comenta una fuente no identificada del Showbiz Pie. 2 horas más tarde, el oscarizado actor y sus acompañantes alcanzaban un pueblo a Lomo de Bestia, donde pudieron llamar al resto del equipo del rodaje, que fueron a buscarlos en un jeep. El actor entonces intercambió las mulas, o sea, hizo trueque con un tendero por refrescos y bocadillos. ¿Qué tal?
Bueno, esta es la forma en como Tom Hanks logró salir de ese problema, ¿no? El instinto de supervivencia que te hace, pues, y felizmente que tenían dinero, porque cómo le lograban comprar las mules.
Sí, Rabat es la capital de Marruecos, es correcto. Rabat es la capital.
Imagínate que te quedas ahí botado, efectivamente, pero encima sin plata. Uh-huh. Hubieran tenido que caminar todo el desierto y no iban a poder cambiar tampoco las mulas, porque no hubieran tenido mulas, por refrescos y bocadillos, porque seguro que se morían de hambre y de sed.
Uh-huh. Bueno, y Casablanca es otra ciudad, es una ciudad principal, pero no es la capital. Rabat es la capital. En fin, ellos están en realidad mucho más cerca de la ciudad de Rabat. Bueno, vamos a continuación con otro asunto. Efectivamente, la Rosa lo comentó al inicio del programa. La fotografía de difuntos fue una práctica que nació poco después de la fotografía, un 19 de agosto de 1839 en París, Francia, y que luego se extendió rápidamente a otros países. La práctica consistía en vestir al cadáver de un difunto con sus ropas personales y participarlo de un último retrato grupal con sus compañeros, familiares, amigos, o retratarlo individualmente. La fotografía mortuoria no era considerada morbosa debido a la ideología social de la época del romanticismo. En dicho periodo se tenía una visión nostálgica de los temas medievales y se concebía la muerte como con un aire mucho más sentimental, llegando algunos a verlas inclusive como un privilegio. El hecho de fotografiar muertos sin antecedentes prefotográficos en el Renacimiento, donde la técnica en el retrato por medio de la pintura, en el llamado momento mori, frase que deriva del latín y significa recuerda que eres mortal. En la historia del arte es utilizado para la representación de los difuntos, otra técnica de la época medieval, donde se concebía que el fin era inevitable y en consecuencia había que estar preparados. La composición de retratos de muertos, especialmente de religiosos y niños, se generalizó en Europa desde el siglo XVI. Los retratos de religiosos muertos respondían a la idea de que era una vanidad retratarse en vida. Por eso, una vez muertos, se obtenía su imagen. En estos retratos se destacaba la belleza del difunto y se conservaba para la posteridad. Los retratos de los niños, en cambio, eran una forma de preservar la imagen de seres que se consideraban puros, llenos de belleza, y era la prueba misma de que la familia del desafortunado niño había sido elegida para tener un angelito en el cielo. La contemplación de la muerte y sus diferentes miradas a través del tiempo. Así es, esto viene inclusive desde la época maya, renacentista y barroca. Los retratos mortuorios privados podían encuadrarse en tres posibles categorías: simulando vida, simulando estar dormido y sin simular nada, simplemente en el lecho de muerte. ¿Qué te parece?
Bueno, como dicen ahí, ¿no? En esa época pues no era mal visto ni era nada morboso ni chocante, porque era parte de la costumbre y se veía pues la situación en general, la muerte, de otra manera, ¿no? Distinta a la que se ve ahora. Conforme han pasado los años, imagino, pues esto ha ido variando. Ahora pues para nosotros es chocante, ¿no? Imagínate.
Hay países que todavía lo usan, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero, bueno, acá en Lima, Perú, capaz algunos, ¿no? ¿Quién sabe?
En el siglo XIX era una práctica muy común la fotografía post-mortem. En un extracto de El Nacional, de un diario argentino de 1861, se publica que el fotógrafo Francisco Rabe y su socio José María Aguilar retrataban cadáveres a domicilio a precios acomodados. Ese tipo de publicaciones era la forma que habitualmente promocionaban sus servicios los fotógrafos del siglo XIX. En 1848, Thomas Helsby ofrecía ese tipo de retratos, al igual que Bartola Luigi con su socio Aldarondo Antonio, que en 1856 instalaron su estudio especializándose en retratos post-mortem. Daviete, de nacionalidad francesa, en conjunto con el profesor Fournier, ofrecían en Perú, entre los años 1844 y 1846, los servicios de fotografía de difuntos, en el cual recalcaban con avisos en el diario local la posibilidad de inmortalizar al ser querido. En dichos avisos, él mismo se anunciaba como artista fotogénico recién llegado de París, el cual se encargaba de retratar a los difuntos como cuadros al óleo. Otro fotógrafo importante se destacó en este género fue el peruano Rafael Castillo, quien comenzó a trabajar en el estudio norteamericano Milroy Richardson, uno de los 5 grandes estudios fotográficos de Lima. Posteriormente se le cedió la dirección del estudio de Ignacio Leca. Aún con el nuevo dueño, Castillo continuó dirigiéndolo como operador mientras utilizaba con solvencia el mismo equipo y los recursos del norteamericano, aunque le cambió el nombre por el de Fotografía Nacional. Este estudio demostró ser el segundo de Lima después de Curet en equipamiento, sofisticación y comodidades. Castillo desarrolló nuevas tretas comerciales dirigidas a seducir a clientes, gran variedad de servicios y nuevos productos. Aparecieron unas tarjetas del gabinete mucho más grandes que las de visita, las imperiales y aún más las enormes ampliaciones de los negativos en las que las personas aparecían de tamaño natural. Introdujo también las copias al carbón y la producción de barnizotipos y la fotografía de fantasía, esas últimas hechas con accesorios y decorados extravagantes. La estética abordada en sus imágenes post-mortem respondió a retratos frontales de pie en un espacio austero. Generalmente posaban ante su cámara personajes que no pertenecieron a la clase acomodada limeña. En el caso de México, que también fue un país que desarrolló esto, hubo varios fotógrafos que obtuvieron importantes colecciones fotográficas de difuntos. ¿Qué te parece?
Feito, igual no me gusta. Entiendo que fue una moda, ¿no? Una época en la que eso estaba, o sea, mientras más elaborado, más creativo era, ¿no?, para tomar las fotos, era pues mucho más lucrativo también, pues, ¿no?
Sí, y cuando moría un niño o un bebé se hacía hasta una fiesta. Este era porque era un angelito que se iba al cielo, hasta traía buena suerte.
Bueno, acá en nuestro país, en la sierra, en esos sitios todavía se estila que cuando fallece alguien hacen una festividad, ¿no? Consideran pues que está en un mejor lugar, en un mejor mundo y que hay que celebrar para no, porque esa persona además hubiera querido que estén alegres su familia y todo lo demás, ¿no? Bueno, eso te lo puedo admitir, ¿no? Como que trates de ver la muerte de una manera, no del fin, sino de un cambio, ¿no? De un paso a otra vida, a otro mundo, mejor. Pero el retratar la foto, o sea, tomar la foto al difunto, al niño, niña, hombre, mujer, ¿no? Lo que, el familiar que sea. Incluso, ¿no? Posar con él, tocarlo, ya como, ay, no, eso me da nervios.
Bueno. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por PEMM contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, en la que solicitaba el cambio de sexo de masculino a femenino en su documento nacional de identidad DNI y en su partida de nacimiento. Señalaba la parte demandante que mediante un proceso judicial de cambio de nombre obtuvo que este fuera cambiado por de un prenombre masculino, JL, a uno femenino, PE. En su demanda de amparo sostenía la teoría del sexo psicosocial. Sexo psicosocial, que considera la subjetividad del sexo como un dato del mismo rango científico que los datos biológicos, por lo que si el sexo morfológico no coincide con el psicológico, debe prevalecer el sexo psicológico. No obstante, precisaba la demandante, sobre esto no hay acuerdo científico, por lo que el derecho debe enfrentarse a esta situación sin la certeza de la ciencia. El colegiado precisó que PEMM no presenta un caso de intersexualidad o hermafroditismo que al momento de registrar su sexo haya ocasionado un error que deba ser rectificado. Se trata de una persona transexual, es decir, de alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su sexo, que la Organización Mundial de la Salud, OMS, clasifica dentro de los trastornos de personalidad y de comportamiento. Así es, según la International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. El juicio del Tribunal Constitucional, la pretensión de la parte demandante puede identificarse con aquellas tendencias que intentan romper con el modelo que afirma que el derecho debe proteger judicialmente lo que viene dado por la naturaleza humana para ir hacia un modelo conforme al que el género es siempre construido culturalmente y no debe respetar necesariamente la naturaleza. Se trata pues de una discusión filosófica jurídica sobre los modelos que adopte el ordenamiento jurídico en las relaciones entre la naturaleza y la cultura, biología y derecho, que no está cerrada. En ese sentido, para el tribunal, mientras no haya certeza científica de lo que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que realizada ella debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el derecho no puede abandonar la realidad científica de que el sexo de la persona es su sexo biológico, que también sea la ciencia, según la ciencia es indisponible, y con el ordenamiento constitucional distingue los sexos en función de la naturaleza de las cosas, artículo 103 de la Constitución. El tribunal advierte que declarar fundado el pedido de la parte demandante acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de personas del mismo sexo, pues PEMM podría reclamar cuando sea inherente la condición legal de mujer y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue teniendo el mismo sexo cromosómico. Eso me hace recordar la película El Hombre Bicentenario, ¿te acuerdas? Que quería ser considerado como humano. Pero a pesar de todos los cambios que se había hecho y el aporte que había hecho a la humanidad y que decía que era bueno y todo, pues decía, pero sigues teniendo un cerebro positrónico. Tu cerebro, ¿qué cosa es positrónico? Entonces no eres humano. ¿No? De esta forma, el Tribunal Constitucional estaría introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo sexo, incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de separación de poderes y de corrección funcional, pues tal matrimonio, en razón de comprometer toda una concepción del derecho de familia que configura el derecho civil, debe ser ampliamente debatido por los ciudadanos y los congresistas con sus representantes. Finalmente, el Tribunal Constitucional considera que el derecho a la identidad de PEMM se encuentra debidamente protegido con el cambio del prenombre JL al prenombre femenino PE. De esta forma, este Tribunal Constitucional es del criterio sostenido ya en la ST C2273-2005-PHCTC, que en tutela del derecho a la identidad puede admitirse el cambio de prenombre, pero mantenerse intangible un elemento de identidad como el sexo de la persona. O sea, se puede llamar Mónica, María, Julita, lo que quieras, pero es hombre.
Ah, ya. No, yo que justo iba a preguntar eso porque sabía que, por ejemplo, en el caso de algunos transexuales, ¿no? En el caso de Naimín Timoico, por ejemplo, y también el caso de, no recuerdo en estos momentos el nombre de esta actriz, era, y se operó para convertirse en hombre, que incluso interpretó el papel de la mamá de Augusto Ferrando en una miniserie. Ellos tienen su documento de identidad con su nuevo nombre, ¿no? No, claro, no me había fijado o no lo han mencionado nunca. Y sé que también estuvieron en el caso de Naimín Timoico haciendo toda una gestión y salió todavía en los periódicos que por fin tenía su documento de identidad con su nombre, Naimín Timoico.
Claro.
Pero bueno, no me percaté si es que en la parte de sexo figura como
claro, masculino. Claro, es que en el DNI precisa hombre, sexo, hombre o mujer, refiriéndose a su sexo biológico.
Ajá.
¿No? Y punto. Entonces, si se pone un nombre de mujer, asume el tribunal, es porque psicológicamente se siente mujer.
Yeah.
Es por eso, esa es su identidad. Pero biológicamente es un hombre. Son hechos. Eso es lo que está diciendo allí.
Claro.
Porque si hiciera eso, entonces, ¿dónde queda lo biológico?
Sí, pues.
Y hasta dónde es el hecho de tener sexo. Claro, se puede quitar el pene en el caso de un hombre para convertirse aparentemente en mujer. Y puede aparentar ser una mujer, pero cromosómicamente seguirá siendo hombre por el resto de su vida hasta que la ciencia permita que esto pueda ser cambiado y pueda revertirse y se convierta realmente en una mujer.
O viceversa.
Ahora, el tribunal dice que hace excepción en los casos de hermafroditismo o de personas que nacen en realidad con parte de un sexo y parte del otro.
Claro, y es diferente, ¿no? O sea, es como que eliges. ¿Cuál quiere ser, no? Que se da en el caso precisamente de personas hermafroditas que han nacido con los dos sexos, o sea, tienen internamente incluso Entonces, según su desenvolvimiento en la sociedad, conforme van creciendo, determinan, eligen cuál quieren ser, ¿no?
Volvemos con lo último, en extremos. Episodio número 292, Fonchi está corrido. Ah, no, antes. El cliente que nunca regresa. Antes de irnos, por favor, mil disculpas. El cliente que nunca regresa. Vamos con esto.
¿Cómo es eso?
Carvajal, dame un comprendido. ¿Hacia dónde van esas personas? Cambio.
Oiga, señor. Hace rato que estoy esperando. No tengo para todo el día, pues.
Señorita, estoy haciendo coordinaciones, ¿sí?
Sí, pero se hace tarde, pues, señor. No se pase. Tenga más consideración.
Promoción. Ya tuvimos contacto. Todo positivo.
Comprendido, Carvajal. No te olvides siempre anotar todos los ingresos. Cambio fuera. A ver, ¿puedes suponer?
Tengo 10 minutos esperando, señor.
Bueno, solo deberé esperar mi turno. Debo ser ante todo respetuoso. Esperaré a que el vigilante termine de atender a esa señorita para que luego me atienda.
Ya, señorita, está bien. Me trae esto firmado y sellado.
Ay, ya terminó. Buenos días, señor. Deseo ir donde dan informes, por favor.
Promoción. ¿Qué fue el carro que acaba de ingresar?
Carvajal, ese carro está yendo a abastecimiento. Déjalo pasar, yo ya lo anoté. ¿Dónde dijiste que vas?
Donde dan informes, por favor. Es para saber sobre el inicio de las inscripciones.
Lo trae firmado y sellado.
Por favor, ¿me puede indicar dónde queda la oficina?
Carvajal.
Realmente, no voy a discutir. Si este va a ser mi centro de estudios, más vale que empiece bien. No discutir y tampoco alterarme. Gracias.
Carvajal, ¿qué fue de los papeles de la señora de la cafetería?
Allí es donde dan informes. Espero que la atención sea mejor. Seguro que sí. Son personas preparadas para ese fin.
¿Y qué tal? ¿Qué hiciste ayer?
Una gran reunión familiar. Llegó la abuelita y se convirtió en la sensación de la noche. Pero después te cuento.
Ah, te vacilaste bien.
Señor, usted no me está dando toda la información. Además, este folleto es pasado y está incompleto. Ni siquiera salen las fechas de inicio.
Señorita, es todo lo que tenemos.
¿Qué estará pasando? Al parecer no le están dando la debida información a esa señorita.
Ay, señor, usted se pasa. Encima que estaba esperando hace rato. Voy a quejarme con el director.
Bueno, señorita, ¿qué podemos hacer?
Señor, buenos días.
Buenas tardes, quería decir jovencito.
Deseo información sobre el inicio del nuevo año de estudios.
Oh, lo siento bastante. ¿Sabe? Ya va a ser hora de mi refrigerio. Aquí somos muy estrictos con el horario. Si me espero una hora, yo lo puedo ayudar. Además, se me acabaron los folletos. Puede ser que más tarde llegue más.
Al menos puede firmarme la papeleta, por favor.
Sí, cómo no.
Bueno, no tengo por qué enojarme. Pero la verdad es que las personas que aquí trabajan me están dando una imagen totalmente diferente de lo que yo pensaba era este centro de estudios.
Ahí tiene.
Ya, gracias. Ya que estoy aquí, iré a conocer un poco las instalaciones. En ese lugar enseñan la carrera a la que quiero postular. Voy a esperar a que llegue la secretaria. Seguramente ella me puede informar algo más sobre la especialidad.
Aló, sí. No, de ninguna manera. ¿Tú crees? Ah, mira, lo que puedes hacer es... ¿Sí, joven?
Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que está ocupada, pero como voy a postular esta carrera, quería que me comentara un poquito de cómo es
que... Ah, no, no, aquí no damos esa información. Mira, tienes que ir a la oficina de informes. Allí podrás obtener todos los detalles.
Sí, ya lo sé. Pensé que...
Y tienes que esperar a que el señor de informes termine de almorzar, porque recién he visto que acaba de ingresar al comedor, ¿sí?
Ya, señora.
Bueno,
gracias.
Entonces, como te seguía diciendo, no, es que mira, lo que se tiene que hacer es ingresar al file.
¿Qué le puedo decir? Ahora sé lo considerado que son ustedes con un cliente como yo, o como cualquier otro. Demórense todo lo que quieran. Tómense el tiempo que ustedes necesitan.
Yo ya lo noté. ¿Dónde dijiste que va?
Donde no importa.
Yo soy de esos clientes que nunca se queja. Yo no voy a hacer un papelón. No le voy a reclamar nada. Simplemente a mí no me vuelven a ver.
Ya va a ser hora de mi refrigerio. Aquí somos muy estrictos con el horario.
¿Y sabe qué? Acaban de perder a un buen cliente, porque yo soy el cliente que nunca se queja. Pero también soy el cliente que nunca regresa.
Bueno, eso lo han hecho alumnos de Cenati. Bueno, buen intento. Buen intento de los chicos de Cenati.
Una realidad que no solamente se da en instituto, ¿no? Sino en diferentes lugares cuando vas a sí,
que vas a que te atiendan y te ponen a hablar otra cosa, claro, en tu presencia.
Ajá. No, y no te atienden, están, parece, cansados, les molesta. En otros sitios en los que sí, no sé.
Es de lo más molesto estar escuchando la vida de otros, ¿no?
Uh-huh.
O sea, uno, ¿qué le importa lo que estás haciendo, no? O sea, es muy muy incómodo.
Aunque generalmente
y
se
siempre
da,
el que no llora no mama.
Claro, aunque generalmente ese tipo de situaciones se dan cuando vas a solicitar alguna información sobre algo que quieras reclamar, ¿no? En la mayoría de las veces es así. También ha pasado que cuando vas a solicitar informes o algo, o un servicio que quieres tomar, ¿no? Que quieres, como ejemplo, cuando uno sale a comprar algo, me va a pasar eso, lo más simple, ¿no? Lo más común, lo más inmediato, ¿no? Y vas a comprar algo y te interesa y preguntas, ¿no? ¿Y esto cuánto está? ¿No? Una cosa, sí. Y te contestan, ahí está el precio, ¿no? Me da unas ganas que te dicen, pucha, esa no tiene ganas de vender, pues, ¿no? Te das la vuelta y te vas, porque no te da ganas ya de comprarlo.
Bueno, pues también puedes agarrarle, si estás de humor y no estás muy apurado, lo agarras, lo tomas a la broma. Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 292, y volvemos con lo último. Viene Air Supply, la canción Lost in Love, perdidamente enamorado.
Of love is the thinnest slice, and you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's so much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
You know you can't fool me. I've been loving you too long. It started so easy. You want to carry on.
vibración más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digital en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, antes de concluir el programa, tenemos aquí una buena noticia, otra victoria más de Sol Frecuencia Primera contra Telefónica Móviles. Indecopi ha presentado, bueno, ha emitido esta resolución, la vamos a ver qué número es, del expediente 1254-2012, que lo hace la Sala de Defensa del Consumidor. Así es. La Comisión de Protección al Consumidor, sede Lima Sur. Esto es el expediente ya mencionado, resolución 1456-2014 SPC Indecopi. Así es. Donde ratifica la sanción contra Telefónica Móviles de 6 UITs. Ahora veamos qué es lo que estaba esgrimiendo Telefónica Móviles, y hay que decirlo aquí. Telefónica Móviles argumentaba lo siguiente. En primer lugar, que decía que el número reclamado había sido retirado de la lista que ellos tienen de números para, o sea, que había sido incluido, al contrario, había sido incluido una lista de números a los cuales ellos están prohibidos de enviar. Su sistema está prohibido o no puede enviar mensajes publicitarios a esos números. Sin embargo, las evidencias, entre comillas, que presentó al respecto Telefónica Móviles, aunque ustedes no lo crean, yo no sé dónde está el estudio Sterling Parodi, que es un estudio de tanto prestigio que está, por supuesto, dirigiendo a los abogados de Telefónica Móviles para no darse cuenta de las barrabasadas y las realmente torpezas que hacen esos abogados. Y así les pagan, ¿eh? Y así les pagan. Fíjense. Presenta unas impresiones que le llaman printings, unos pantallazos de una hoja Excel simple con una serie de números, no sabemos si al azar o escritos a propósito por alguien, donde decían que esa era la evidencia, que ese era extraído de la base del sistema de ellos. Sistema que no fue jamás auditado, sistema que tampoco fue demostrado, sistema que no se sabe aún siquiera a ciencia cierta si existe y cómo funciona ni nada. Entonces, ¿de qué printing se están hablando? Entonces cualquiera pudo haber hecho eso en cualquier máquina, en una computadora, hasta en una cabina lo pudo haber hecho. Luego, ellos esgrimen que un mensaje publicitario puede llegar a un número, uno se puede cambiar el chip y luego presentarlo como decir, oiga, y ponerle llegó, digamos, el mensaje publicitario al número X, pero el número Y es el que está reclamando. Muy bien, entonces yo agarro y por malicia, cambio el chip y le pongo al aparato del X, le pongo el chip del Y, que es el número donde no debería llegar, y ahí obviamente aparece en el aparentemente en ese aparato con el chip del Y aparece este mensaje de publicidad telefónica. Ellos hicieron una demostración en el mes de noviembre del 2012. Mira cuánto tiempo ha pasado para este análisis que ha tenido que hacer la sala. Y bueno, decían que con eso se demostraba que en realidad esos mensajes ellos no lo enviaron. Falso, puesto que primero que no se auditó específicamente al número en cuestión, y segundo, que ellos tienen por supuesto la obligación de dotar a sus servicios de envío de publicidad, no solamente que conste el número al cual se le del cual se envía, sino también al cual se está enviando, lo cual no aparece y eso no es potestad del usuario, y por supuesto eso lo favorece a ellos para hacer su mala praxis. Pero en fin, veamos la resolución. Dice: resuelve confirmar la resolución 178/2013 CC2 del 26 de marzo del 2013 emitida por la Comisión de Protección al Consumidor C de Lima Sur número 2, que declaró fundada la denuncia interpuesta por Sandro Parodi contra Telefónica Móviles por infracción del artículo 58 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que la denunciada envió publicidad al número celular de titularidad del denunciante, pese a que este estaba se encontraba inscrito en el registro gracias no insista. Segundo, confirmar la resolución 178/2013 CC2, en el extremo que ordenó a la denunciada como medida correctiva que cumpla con abstenerse definitivamente del envío de los mensajes de texto al número celular de titularidad del denunciante. Tercero, confirmar la resolución 178/2013 CC2, en el extremo que sancionó a la denunciada con una multa de 6 UITs. Y cuarto, confirmar la resolución 178/2013 CC2, en el extremo que condenó a la denunciada al pago de costas y costos. Por la intervención de los señores vocales Julio Baltasar Durán Carrión, Alejandro José Rospigliosi Vega, Ana Asunción Ampuero Miranda y Javier Francisco Zúñiga Quevedo. Firma Julio Baltasar Durán Carrión, presidente.
Entonces, ¿ahora qué es lo que viene?
Ahora nada, se supone que Telefónica no va a mandar más, pero lo que hemos hecho notar, y aquí la comisión y la sala han estado de acuerdo, es en el agravante. Telefónica ya está teniendo esto como costumbre. Al final, imagínate cuánto tiempo. Esta denuncia empezó a comienzos del 2012. Han tenido que pasar, ¿cuánto? Uno, dos años. Dos años y medio. Y todavía no ha acabado, porque ahora viene todavía el tema de las costas y costos, que seguramente va a tomar hasta fin de año.
Claro, lo que pasa es que...
Entonces, tres años para un reclamo.
La mayoría de personas no llega a este paso, ¿no? O sea, a concluir todo el proceso de un reclamo. Porque se cansan, no tienen tiempo, evidentemente, de estar yendo a cada rato a las famosas, pues, citas, conciliaciones, sí, entre comillas.
Inspecciones. Pero, ¿no?, lo que pretendemos nosotros acá es hacer notar a Indecopi, pero que Indecopi está rodeada realmente de tal cantidad de ineptos, de practicantes, que no tienen criterio, y la ley tampoco les ayuda mucho para que tome esto ya de oficio. O sea, tome la sartén por el mango y le pare pues a Telefónica la mano, porque ya eso lo toman de costumbre de actuar en forma impune.
Claro, el Telefónica está acostumbrado a que si hay reclamos de esta naturaleza, primero que se van a dilatar, entonces con la, digamos, la la esperanza, ¿no? Y muy probable de que lo que ocurre muchas veces, como digo, que la gente pues se cansa y ya no continúa, ¿no? Y otra de que hacen las famosas conciliaciones en las que creen que dándote tus tarjetas, ¿no?, de servicio y punto, y se acabó, pero siguen haciéndolo. Cometiendo la infracción.
Gracias por acompañarnos en Extremos. Nos vamos. Será hasta la próxima semana con otro episodio aquí en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, los vamos a estar esperando acá. Antes de irnos, ¿no? Ya que...
Y no se olviden, ¡chocolate! Claro. Mil disculpas, no pudo entrar el episodio 39 la semana pasada, pero esta semana, episodio 39. Esperen un rato más, a las 11:30, ¡chocolate para todos ustedes!
Ya que Ganchita ha obsequiado dos entradas dobles para su espectáculo del jueves a las 20 horas en el Teatro Julieta, San Caída 20.
No me digas, vas a invitar a Luis Miguel, ahora que está tan obeso, basta una para él.
No, pues estamos anunciando al público que por favor pueden escribir al correo de Frecuencia Primera, eso es Frecuencia Primera, a fp@frecuenciaprimera.org, y en el título ponen Chancaira 20. Y en el contenido ponen su nombre y con la persona que quisieran ir, ¿no? O su nombre, básicamente, ¿no? Y ustedes eligen.
O envíen un tweet a @fprtvn.
Ajá, también. Un tweet y ahí con sus datos. Bueno, en el tweet no pueden poner sus datos. Porque bueno, capaz no quieren pues poner su nombre.
Bueno,
¿no?
Envíen un correo, fp@frecuenciaprimera.org, y para que se lleven su entrada doble para ir a ver a Ganchita,
claro,
y su coreografía con su ¿cómo se llama? Con su baile que hacen al suelo.
De los correos que nos lleguen, evidentemente, si son más, haremos un sorteo y entregaremos las dos entradas. Gracias, hasta la próxima semana.
Adiós, y hasta nunca, ingratos. Chúpense esta.
Ahora sí, gracias y hasta entonces. Chao.
Basta ya, maleador.
Nos vemos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.